José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Acaban de escucharlo, el Real Madrid le ha ganado 2-0 al Atlético de Madrid. Un gol de cabeza de Casemiro en un córner en el minuto 15 y un zapatazo de Carvajal desde fuera del área que fue al palo, tocó en Oblak y terminó dentro en el 63, le ha dado la victoria al conjunto blanco. Se sitúa tercero, a 3 puntos del Atlético de Madrid con un partido más, el conjunto blanco, y a 2 puntos de la Real Sociedad que tiene que jugar mañana contra el Eibar. Sale Zidane intacto y reforzado de este rally de partidos difíciles. Sevilla 0-1, Borussia 2-0 y este contra el Atlético de Madrid que acaba de ganar 2-0. A mayor nombre, mayor rendimiento del Real Madrid. El conjunto blanco fue bastante superior que el Atlético de Madrid, aunque el Atlético apretado al final del partido ha tenido oportunidades para al menos marcar algún gol. Sin impulso el Atlético en el inicio, decepcionante en su papel de favorito o de candidato, lo que ustedes quieran. El caso es que el Atlético de Madrid ha perdido uno de esos partidos que le podía haber colocado como candidato, favorito, campeón, algo casi indiscutible en este tramo de la Liga. Simeone cambió el sistema en la primera parte, salió con un 5-3-2 y terminó con un 4-4-2 e hizo 3 cambios en el descanso, lo que habla de que no le salió lo que había preparado. El Madrid recibe el martes al Atlético de Bilbao en un partido adelantado. Si gana ese partido, iguala a puntos al Atlético de Madrid, eso sí, con 2 partidos más que el Atlético de Madrid. El Barça, que recibe mañana al Levante, si gana, se pone a 9 del Atlético de Madrid. Estamos pendientes de las ruedas de prensa, acaban de escuchar a Carvajal, acaban de escuchar a Coque, vamos a escuchar a los 2 entrenadores y si hay algún protagonista más. Están Miguelito, Miguel Ángel Díaz y Antonio Ruiz, pendientes de la rueda de prensa. Vamos a preguntarle si hay algo muy destacable de este final de partido. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Hola, Antonio Ruiz, ¿qué tal? Hola. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, casi son las sensaciones, más que las declaraciones hasta ahora. Hemos escuchado ya a Carvajal y a Coque. Dice Coque que, bueno, que han podido hacer algo más durante el partido. ¿No tiene esa sensación de superioridad que hemos tenido el resto de los que hemos visto el partido, de que el Madrid ha sido muy superior durante todo el partido, pero Miguel Ángel, el Madrid sale intacto de una serie de partidos que eran muy difíciles?
Sí, sí, sí. Tú fíjate de lo que se hablaba el pasado 2 de diciembre, un día después de que el Madrid cayera derrotado en Kiev contra el Shakhtar, que Zidane igual se iba a la calle. Bueno, pues han pasado tan solo 10 días. El Madrid ha lanzado 3 victorias consecutivas con 3 porterías a 0, 0-1 contra el Sevilla, 2-0 el pasado miércoles y 2-0 hoy ante el Atlético de Madrid. Le ha hecho los mismos goles que habían encajado los rojiblancos en toda la liga. Y lo mejor de todo, las sensaciones. El equipo ya tiene otro cuajo, el equipo empieza a ser fiable y desde luego que si mantiene esta tendencia va a pelear todos los títulos.
Antonio, el Atlético, he dicho, bueno, decepcionante en el inicio.
Sí, el principal cargo que se puede poner hoy al Atlético de Madrid en su contra es que no se ha reconocido al Atlético de Madrid que era líder y que venía arrasando, que venía con una secuencia de 26 partidos sin perder. Hoy ha sido un Atlético de Madrid que no ha opuesto ninguna resistencia al empuje natural de un rival que buscaba escalar en la tabla, no ha combatido, ha sido poco contundente en el área del Madrid porque ha tenido 2 muy claras, una de Lemar solo que se ha ido fuera y el cabezazo postrero de Saúl, y desde luego no ha sido contundente en su área porque el gol primero que le hace Casemiro con 3 jugadores de la defensa mirando a Casemiro como remataba es desde luego como para que el Cholo esté muy muy cabreado, ¿no?
Bueno, vosotros nos vais cantando cuando aparezcan el Cholo Simeone y Zidane, que los vamos a escuchar en directo. Le pregunto a Pedro Martín, parece que no ha habido nada raro, ¿has visto alguna cosa que nos pueda llevar a la discusión durante la noche?
¿Por el tema arbitral, dices?
Sí.
No, lo único que he comentado es la entrada de Savic después de haberle sacado una tarjeta amarilla. Que, por cierto, la primera, no sé lo que le habrá dicho, pero igual se la podía haber ahorrado. Pero la segunda era indiscutible, porque es una entrada por detrás, sin discusión. Y bueno, ese es el mayor error de Mateu.
Pero sin grandes polémicas en este Real Madrid Atlético, salvo que aparezca alguna imagen que no hemos visto en directo, que hable de algún penalti que no hayamos podido presenciar durante el partido, pero parece que no.
Y raro es que con todas las cámaras que tengo.
Sí, no. Creo que lo hubiéramos visto ya, o alguien se hubiera percatado ya de que hubiera habido una jugada discutible. Bueno, además de todo esto, mira, el Cholo Simeone, en la flash interview, vamos a escucharle al Cholo.
¿Cómo se explica la derrota del Atlético de Madrid hoy?
Con Ricardo
Sierra. Bueno, seguramente ellos empezaron más fuerte, estuvieron mejor posicionados, nos hicieron daño otra vez en la intensidad que tuvieron, sobre todo en la velocidad de la pelota, y bueno, encontraron un gol que los acomodó en el partido y ya en el primer tiempo nos costó tomarle el ritmo al partido. En el segundo tiempo creo que estuvimos mejor, pudimos haber llegado al empate con la de Lemar, que fue parecida a la del otro día con el Valladolid. No entró y bueno, después tuvieron el partido controlado, vino el gol de Carvajal, que obviamente nos sacó más del partido, estuvo la de Saúl, que nos pudo haber acercado en el resultado, pero está claro que nos jugamos un primer tiempo no bueno y un segundo tiempo mejor de lo que habíamos jugado el primero.
¿Le molesta, le enfada que en esa primera parte le superara el Real Madrid en intensidad, en agresividad?
No, tengo que entender de que los chicos vienen haciendo un trabajo enorme, vienen de jugar todos los días, un montón de partidos que el equipo no logra, no pierde, alguna vez iba a pasar, está claro, y fueron superiores, y cuando un equipo es superior y fue mejor, hay que felicitarlo. Después veníamos de un esfuerzo mental también grande del partido en Champions, y seguramente algo tuvo que dar vuelta por la cabeza de todos en este partido.
Y hablando de lectura de partido, usted ha intentado cambiar varias cosas en el transcurso del mismo. Cambia el dibujo a la media hora, cambia tres jugadores en el descanso. ¿Por qué no termina de funcionar?
Porque evidentemente el entrenador se equivocó en el planteo y en la búsqueda del partido. Y a partir de eso busca intervenir para mejorar lo que se está viendo.
El otro día se enfadaron Luis Suárez, se enfadó también Saúlo en el cambio. Hoy se ha enfadado Joao Félix. ¿Entiende esos enfados por parte de los jugadores?
Habría que preguntarle al jugador que se enfada. Yo no estoy dentro del jugador para poder opinar. Entiendo siempre que estarán enojados porque pudieron hacer más, quieren seguir jugando los 90 minutos, pero la pregunta es para el jugador que se enoja, no es para mí.
¿A usted le molesta que le pase eso?
No, yo entiendo todo porque soy el conductor. Y obviamente estoy para sostener cualquier situación que es normal que suceda en fútbol, porque es un juego y todos quieren jugar el mayor tiempo posible.
Futbolísticamente ya terminó. ¿Qué buscaba con ese cambio cuando retira Joao Félix?
Tener más pierna, tener más gente que trabaje en el medio, tener más recuperación de pelota para poder tener más fuerza para seguir sosteniendo el partido y que el partido no se parta directamente y que el equipo esté partido, porque eso no, evidentemente un resultado más abultado del 2-0 era más dañoso.
Esta última situación de la que le estaba preguntando Ricardo Sierra va a ser tema de conversación. El enfado de Joao Félix cuando ha sido sustituido, se lo ha visto bastante disgustado, con una patada incluso a uno de los asientos de la grada de Valdebebas. Bueno, repaso rápidamente lo que ha pasado en el día. Nos metemos de lleno con los comentaristas en este Real Madrid 2 Atlético de Madrid 0. El Sevilla ha ganado en Getafe 1-0 con gol en propia puerta de Cheita en el minuto 81. El partido caminaba al empate a 0, pero el centro de Suso terminó en la cabeza del defensa del Getafe y se llevó los 3 puntos del Sevilla. El Sevilla es quinto con 19 puntos y muchos problemas para el Getafe, que sigue a 2 puntos del descenso. En Mestalla, a las 2 del mediodía, empezó el Valencia 2 Atlético 2. Se adelantó el Valencia, sobre de penalti, le dio la vuelta al Atleti, Villalibre y Raúl García de penalti, y empató Vallejo tras un fallo de Unai Simón. Los dos están en la zona media de la tabla con 14 puntos. Y en el Alcoraz, 13 partidos después, ha ganado el Huesca. Huesca 1 a la vez 0, con gol de Ontiveros, que dedicó entre lágrimas su tanto a su abuela enferma de COVID. Ha sido muy emocionante ver a Ontiveros dedicarle el gol a su abuela, que se ponga pronto buena como el resto de españoles que lo están pasando tan mal. Ha sido realmente emotivo. Levante, Huesca y Osasuna, los tres tienen 11 puntos, los tres están en descenso, los tres están a 2 de la permanencia. Mañana a las 2 de la tarde, Real Sociedad Eibar, a las 4 y cuarto, Betis Villarreal, a las 6 y media Elche Granada y a las 9 de la noche el Barcelona Levante. El lunes el Celta Cádiz, ayer Valladolid 3, Osasuna 2. Y en segunda 3 partidos ha ganado el líder en Leganés, Leganés 0, Mallorca 1, con gol de Amat. Tiene 41 puntos el Mallorca. Y los otros 2 partidos, Castellón 3, Albacete 0 y Fuenlabrada 0, Mirandés 1. De los de arriba, mañana Logroñés Español a las 2 de la tarde y Almería Málaga a las 4. Y una cosa más, Fórmula 1, último gran premio en Abu Dhabi, en Yas Marina. Sale primero Verstappen, que es noticia, con su Red Bull, luego Bottas y Hamilton, sale sexto Carlos Sainz, lo contará luego Carlos Miguel. Bueno, es sábado en la noche, y se escucha en el tiempo de juego el Low and Behold. Low, low and behold, time has taken its toll, you say that you're in control, so now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Hay córner a favor de Don Antonio. El atérmico cross la pone. Balón arriba. Casemiro, gol. Y gol, 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 gol. Y gol. ¿Veis? posición y remató a la izquierda de Jan Oblak. Marca el Madrid. Sacó de cabeza ahora Hermoso. Carvajal chuta. Y gol, 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 gol. ¡Qué golazo de Carvajal! Despejó Hermoso. Carvajal la empaló. La bajó. La pegó con la derecha. El balón tocó el palo izquierdo. Y se coló dentro. Marcó el Madrid. 2-0. Marcó Carvajal.
Así ha sonado en el tiempo de juego los goles del Real Madrid, la victoria frente al Atlético de Madrid. Está Manolo Lama saliendo del Di Stéfano, camino de COPE. Manolo Lama, hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos, Jorrochano?
Oye, que digo yo que has dicho tú durante el partido, al final del partido, que iba a haber poca discusión y casi Simeone ha entregado la bandera en las primeras declaraciones que ha hecho. Ha dicho, han sido mejores desde el principio.
Es que yo creo que hoy hay poco que discutir. Yo creo que el Madrid ha sido mejor en todo. Pero cuando digo en todas las facetas, en ataque, en defensa, en ilusión, en ganas, en agresividad, no hay en ni una sola faceta, en balón parado, en nada que el Atlético de Madrid haya incluso podido igualarle al Madrid. Por tanto, ha ganado el Madrid justamente, se ha llevado los 3 puntos justamente, y bueno, ahora quiero empezar yo a escuchar a los que habían al Atlético de Madrid como claro y único favorito para ganar el título de Liga.
Bueno, una de las encuestas de la noche sería esa. ¿Quién es el favorito ahora? ¿Si el Madrid o el Atlético de Madrid para ganar la Liga? Voy saludando. Es Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas. Viéndolo visto hoy, el Atleti es que igual no puede aspirar ni a estar entre los 4 primeros.
Vaya, claro. Vaya, vaya.
No, hombre, claro. Es que como Manolo ya viene con la recortada, pues, para mí sigue siendo favorito. Lo que pasa es que hoy lo ha borrado del campo el Real Madrid.
Una matización. Manolo no dice que el Atleti, digo, que no es el primer favorito como dabais todos al Atleti. Hombre, yo he dicho que el primer favorito para ganar la Liga, y me sigo reafirmando, es el Real Madrid. Y no lo digo hoy, ¿eh?
Sí, lo decías antes del Sevilla, sí.
Sí, lo decía cuando todavía no había jugado en el Sevilla. O sea, que me puedo permitir el lujo.
Ya buscaré la cinta.
Y la recortada, la de cañón largo y el cañoncito. Sí.
Bueno, es uno de los debates de la noche. Voy saludando. Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué tal, querido Corro? ¿Cómo estás?
¿Qué te ha dejado así como primer titular el partido?
Que al Atleti le ha podido el escenario, Chato. Y entonces esto en otros campos no pasará.
¿Pero lo dices en serio? ¿El escenario sin público en el Di Stéfano? ¿O el escenario del partido en general, el cartel?
Jugar en el Alfredo Di Stéfano contra el Madrid, jodido. Bueno, el Madrid se pone. Y luego hay una reflexión.
Que se lo preguntan al Cádiz a la vez.
Sí, bueno, pero que no sea el Atleti. Y luego hay otra reflexión tremenda, que es un homenaje de estos 3 partidos del Madrid a John Toshak. Al final, los 11 mismos cabrones, patapum.
Eso sí es verdad.
Esa es la gran realidad de esta semana mágica.
La gente que se la lió, se la ha hecho a favor ahora a Zidane. Guille,
los 11 cabrones.
Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Qué titular te deja el partido?
Bueno, que el Atleti Madrid ha sido superior de principio a fin. He visto un Atleti blando, un Atleti irreconocible, porque no ha sido el mismo Atleti que veníamos viendo en toda la temporada. Y el Madrid de una semana le ha dado la vuelta a la situación en la Champions y en la Liga. Porque si el martes le gana al Atleti de Bilbao, en ese partido que adelanta, se pone colíder de la Liga.
Sí, sí,
es verdad que con 2 partidos menos, pero los puntos hay que ir sumándolos y el Madrid estaría empatado a puntos con el Atlético de Madrid.
Primeras declaraciones de Zidane, también en la tele, con Ricardo Sierra.
Todo el partido incompleto, igual que el otro día, ¿sabes?, en la Champions. Yo creo que hicimos otra vez un partido completo, completísimo. ¿Y de qué manera, sabes? Contra un equipo que sabemos que son muy buenos, que lleva 26 partidos sin perder. Bueno, al final es me alegro.
Lo digo porque no solo por los 3 puntos, sino que, por ejemplo, muchos jugadores del Atlético de Madrid pues lo han reconocido, que el Real Madrid les ha superado en intensidad, en agresividad y también en fútbol, en los primeros 45 minutos sobre todo.
Sí, yo creo que hicimos, te digo, una muy buena presión, no estaban cómodos en el campo, presionamos arriba y además todo el partido, ¿sabes? La segunda parte también tuvimos esto sin parar, ¿sabes? Sin dejar el Atlético, porque es un equipo que te puede volver en el partido con ocasiones, pero no, al final han tenido solo una ocasión con Saúl. Y el resto yo creo que controlamos muy bien el partido. Hay que estar contento, ¿sabes? Hablando de esa lectura de partido, entiendo que se esperaba que el Atleti jugara otra vez con tres centrales, sí, que es lo que viene jugando en los últimos partidos. Y no sé si tiene algo que ver que usted haya cambiado un poco la demarcación de Kroos y Modric, abriéndolos bastante hacia los laterales, dejándolos como más espacio.
Bueno, había que nosotros inventar también cosas en nuestra salida de balón. Lo hicimos muy bien, interpretamos muy bien, sobre todo los espacios, ¿sabes? Porque ellos no te dejan muchos espacios. Y yo creo que nosotros, jugando rápidamente de un lado a otro, con ritmo y con a veces diagonales, encontramos hueco. El gol viene en un córner, el primero, pero luego tuvimos ocasiones para marcar.
En esa interpretación de los espacios, ¿qué valor le da a tener jugadores ahora mismo en el estado de forma que están, por ejemplo, Toni Kroos, Luka Modric, como vimos el otro día, o Karim Benzema?
Bueno, están de puta madre. Entonces, yo como entrenador estoy contento, ¿sabes? No puedo pedir más.
Va a ser difícil.
Porque todos, además, me está diciendo así, Toni y Luka es verdad que son excepcional, Karim no te digo. Pero Lucas Vázquez, Carvajal, que acaba de entrar, bueno, nuestro capitán y, bueno, Rafa, todos. El equipo está, bueno. Y lo bueno de todo eso es que estamos recuperando poco a poco también a todos los jugadores.
Y le iba a decir eso, va a ser difícil dar descanso a jugadores como ellos, pero entiendo que se lo tendrá que dar en algún momento, teniendo en cuenta que viene el martes el Atleti de Bilbao, otro partido el fin de semana.
Sí, no es verdad
que para estos tres partidos tan importantes ha confiado en una columna vertebral fundamental de sus jugadores. No sé si a partir de ahora va a empezar a dar minutos a otros jugadores, hasta utilizando 12 o 13, ahora a más jugadores como ha hecho en otras ocasiones.
Ya veremos. Hoy es verdad que, bueno, son tres partidos más o menos con pocos cambios y lo mismo jugador, pero bueno, porque hoy es así, pero voy a contar, espero contar con todos.
Muchas gracias.
Está muy contento Zidane, un poco en esa frase que ha dicho Guardi, los mismos tal, pues él ha dicho que están muy contentos porque están todos muy bien, ¿no? Los que estaban mal hace un rato, ahora están muy bien, demostraron los tres últimos partidos. Sigo saludando a gente, Juan Gato, miau, hola Gato.
Buenas noches.
¿Tu titular del partido?
Bueno, pues inexplicable, desesperante y reconocible el Atleti.
Esos son tus adjetivos para el Atlético de Madrid esta noche, ¿no?
Se podría poner mucho más, porque había para más, pero bueno.
Con eso demostró, y muy bien el Madrid, ¿no?
Sí. Vale. Pero es que es muy bien el Madrid, pero porque no ha encontrado un rival. O sea, que no tiene un rival.
Bueno, pues será que también le ha llevado a equivocarse.
No le voy a quitar ningún mérito al Madrid, Guas. Pero claro, no ha tenido rival. Es que no ha comparecido el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid que todo el mundo esperaba, que la afición esperaba, un equipo que por lo menos siempre la intensidad la tiene garantizada, no la ha tenido. Entonces, ya me dirás, ha sido muy difícil competir. Has tirado por la borda un derbi.
Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tu titular del partido?
Bueno, yo creo que ha ganado el equipo para el que el partido de hoy era una final. Ha habido un equipo que ha salido a empatar y ha perdido, y ha habido un equipo que ha salido a ganar y ha ganado.
Pues ese es el resumen de Rubén Martín. Y el resumen que hace Roberto Morales, que creo que está todavía en la agencia EFE. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
¿Cuál es tu resumen?
El Real Madrid exhibe superioridad ante un Atlético que tiene un entrenador que nuevamente falló en su planteamiento. Fíjate que Simeone es estudioso al máximo detalle de estos derbis, pero hoy el planteamiento inicial, y lo ha reconocido él mismo, yo creo que es un grave error. Era el día que tenía que dar un paso al frente, confirmar todo lo positivo que hemos visto del Atlético de Madrid este año. Y no ha encajado, ¿no?, la idea que tenía el Cholo para frenar un Real Madrid al que ha dado el balón en la primera parte, y cuando iba a poner la segunda ya ha sido tarde y ha sido castigado con los mismos goles que ya en toda la liga. No creo que haya nadie que discuta que el Real Madrid es muy superior, sin tener tampoco tanta brillantez, sin necesitar un fútbol tan bonito y tan brillante al toque como hizo ante el Gladbach en la Champions. Creo que ha sido superior y que reabre la liga.
Vamos a escuchar a dos futbolistas que llevan ya mucho tiempo en los dos equipos, en el Madrid y en el Atlético de Madrid, que resumen así, Carvajal y Coque, lo que ha sido el partido.
Creo que hoy, desde que ha pitado Mateo el inicio del partido, se ha visto a un Madrid que quería ir a por el partido, y creo que esa ha sido la clave de la victoria, ¿no? El equipo ha estado arriba, les hemos ahogado en su campo, hemos presionado arriba, hemos circulado el balón en ese último tercio y bueno, aún así ellos han tenido dos ocasiones bastante claras y no las han materializado y nos llevamos los tres puntos.
Una derrota dura, difícil, el primer tiempo, pues bueno, no hemos sido nosotros en ningún momento. Y en el segundo tiempo, pues bueno, hemos ido hacia adelante, ha habido más espacios, hemos tenido la ocasión de Lemar, si entra a lo mejor hubiese cambiado el partido. Pero bueno, fútbol, toca seguir, que la liga es muy larga, seguimos ahí arriba. Ellos han jugado mejor que nosotros, han sido más intensos y sobre todo en el primer tiempo, ¿no? Y luego ya en el gol a balón parado también, son detalles que marcan el partido, pero bueno, es el fútbol y toca ver lo que no hemos hecho bien, toca mejorarlo y continuar.
Hemos escuchado ya al Cholo Simeone hablar con Ricardo Sierra. Vamos a preguntarle a Antonio Ruiz si ha dicho algo muy destacable en la sala de prensa, en las preguntas que le han hecho los compañeros. Antonio.
Bueno, fundamentalmente que asume la superioridad del rival, que ha reconocido que el primer tiempo su equipo no tuvo la intensidad, que él es el máximo responsable de la derrota ahora y en los últimos 9 años. Es el máximo responsable de todo, de lo bueno, de lo malo y de las derrotas como hoy, cuando le han preguntado que si ahora después del partido de hoy sigue siendo favorito, está más cerca del descenso, le han preguntado, y ha dicho que viene bien ver nuestros fallos y que la crítica es justa y merecida, que tenemos que mejorar, que el otro día pudo influir el ansia de no quedar fuera de la Champions en el esfuerzo general del equipo contra el Salzburgo, el ansia emocional, ha dicho que eso pudiera cargar, aunque no dice que no es una excusa y ni lo quiere utilizar como excusa, que él se ha podido equivocar en el planteamiento al principio y que luego ha intentado rectificarlo. Bueno, yo creo que un Simeone en modo autocrítico y aceptando la superioridad del Madrid. Yo le he preguntado, hombre, sobre todo porque la falta de contundencia en el área contraria cuando fallan goles cantados con muchas ocasiones se puede entender, pero el Atlético era un equipo en defensa muy férreo, muy fiable, y el primer gol de Casemiro hoy, le he preguntado si eso un poco ensucia mucho la línea de trabajo del equipo en las últimas semanas y que a él le habrá cabreado, y dice que habrá cosas que mejorar y que habrá que mirarlo, pero que bueno, que felicita al Madrid por su ejecución a balón parado.
Creo que hay una imagen en la que Simeone casi canta lo que va a pasar en ese córner, o sea que desde la banda, él ya está viendo cómo va a terminar la jugada. Bueno, estás abierto por si quieres comentar algo con los comentaristas. Antes Mónica Marchante, que ha hablado con los directivos y estaba en la zona noble. Hola Mónica.
Hola, ¿qué tal, Corro?
¿Qué dicen Cerezo y Butragueño, que son los dos con los que has hablado, del Madrid y del Atlético de Madrid?
Bueno, Cerezo, la verdad es que había echado cuentas de que con esta jornada y la que tiene pendiente se acaba 12 puntos y la verdad es que las cuotas se le han venido abajo al presidente del Atlético de Madrid. Bueno, pues que no ha sido la noche del Atleti, que el Madrid es un gran equipo y que, bueno, pues que el Atleti sigue estando ahí en cabeza y que a seguir peleando por el título. Y Emilio, pues un poco el discurso que siempre ha tenido el Madrid, la verdad es que en los peores momentos también, las cosas como son, que este equipo es un equipazo y que los jugadores, bueno, pues que son los mismos de antes, pero que se han puesto las pilas. Vamos, no lo ha dicho así Emilio, claro, esto lo digo yo. Pero
que... Le traduces, ¿no? Le traduces.
Sería noticia, ¿eh? Que no me lo he dicho. Pero bueno, que el Madrid tiene grandes jugadores y que lo han demostrado y que han hecho un partido muy serio desde el principio.
Bueno, vamos a escuchar a Cerezo, que le has preguntado por... Yo creo que va a ser una de las imágenes de las próximas horas, que es el enfado de Joao Félix en el cambio. El otro día se enfadaron Luis Suárez y Saúl. Bueno, esto es lo que piensa Cerezo del enfado de Joao.
Bueno, todos quieren jugar y realmente todos tienen que comprender que tenemos una plantilla amplia y larga y que todos quieren jugar, y hay veces que los jugadores pues no tienen su día. Hoy, por ejemplo, el equipo en general pues no ha tenido el día que todos queremos que tenga.
El presidente dice que no han tenido el día, es que parece tan claro para todos que casi no hace falta discutir. Bueno,
sí, oye, Corro, dime. Yo no sé exactamente, porque no tenía monitor, no sé qué se ha visto en la tele, pero yo tenía muy cerquita a Joao Félix y el rebote que tenía es que ha sonado el asiento donde se ha sentado, la patada que le ha dado. Y después ha estado dando, bueno, haciendo gestos y dando puñetazos con el brazo, y la verdad es que ha estado mucho tiempo muy, muy, muy cabreado.
Sí, es una de las imágenes del partido, esa patada que tú dices, negando con la cabeza todo el rato, muy enfadado. De esto que quieres que se vea que estás enfadado, ¿no? Y eso es lo que se ha mostrado hoy.
Me decía Pablo Futre, que hemos tenido que hablar con él, que le llama de vez en cuando, sobre todo cuando las cosas no le salen bien, que últimamente no le estaba llamando, por lo tanto, pues me parece a mí que esta semana le va a tener que volver a llamar.
Esta noche mismo tiene que coger el teléfono.
Sí, sí.
Gracias, Mónica, no pase mucho frío, hasta luego.
De nada.
Mónica gracias, Marchante, no. Movistar, el partidazo y también el partidazo de la cadena COPE. Bueno, chicos, pues estáis todos abiertos. Hay casi una unanimidad. No sé si alguno de los que ha visto el partido cree que el Atlético ha merecido más, o lo tenéis todos claro de que el Madrid ha sido hoy superior.
Teniendo en cuenta que el Atleti, yo creo que el primer tiro a puerta es el remate de Saulo en el minuto 80.
Y una de Lemar.
No, hay una de Lemar.
La de Lemar
que... O una de Lemar que debió ser
previa al gol de Carvajal.
Sí, la de Lemar, pero... tengo aquí apuntado Bueno, no, esa ha sido en el 54.
La de Lemar es con 1-0.
Sí, con 1-0, que puede ser el empate.
Esa que tiene Lemar, que es bastante clara. Y luego ya hasta el 80 no tengo apuntado el remate de Saúl de cabeza. Y luego el tiro de Lemar por encima de Courtois.
Si tú reconoces que el Atlético de Madrid era reconocible a partir del minuto 80, ya me dirás tú. ¿Quién comparece?
Es que yo creo que el Madrid lo que ha logrado es que hoy el Atleti parezca un equipo vulgar. O sea, un equipo del montón. O sea, es que no... Dices, no ha comparecido, y estoy de acuerdo con Miau, o sea, yo creo que es que el Atleti no ha comparecido, pero porque el Madrid lo ha minimizado, o sea, es que lo ha anulado totalmente, no sé si por error de planteamiento del Cholo, si por todas las virtudes de Zinedine Zidane y del Madrid, pero hoy el Atleti no ha comparecido, y cuando ha comparecido, bueno, pues ha sido demasiado tarde.
Mira, sobre eso del Cholo, Ciro, se ha ido, él se ha echado la culpa a la espalda y ha dicho que ha fallado en el planteamiento y luego en la corrección o en la búsqueda de soluciones. Yo creo que el Cholo no se ha equivocado ni en el sistema de juego, porque son los tres centrales con los que ha ganado los otros partidos, incluido al Barça. Yo creo que no se ha equivocado en la elección de hombres y de nombres, porque los que ha puesto él los hubiéramos puesto casi todos, incluido Herrera por Saúl, que estaba mejor. Yo creo que se ha equivocado en el modelo de juego, es decir, darle la pelota al Madrid y esperar porque le valía el empate.
Sí, es un poco volver al Atleti de la temporada pasada. Y el Madrid, todo lo contrario, ha vuelto a lo que le hizo campeón el año pasado. Portería cero, equipo muy sólido, no solo hoy, también contra el Sevilla y contra el Mönchengladbach. Los tres partidos, portería cero, no puede ser casualidad. Y luego aprovechar alguna de las que tiene. Hablabais de las ocasiones del Atlético de Madrid. Sinceramente, el Madrid tampoco ha tenido muchas más, pero a mí sí que me ha parecido que el control del partido, que es muchas veces lo que reclamamos que le falta al Madrid, lo ha tenido el Madrid desde el principio. O sea, el centro del campo ese que... Por desgracia quedarán pocos partidos ya de lo mejor de Casemiro, Kroos, Modric, porque yo creo que son un mediocampo que se va a tardar de ver en el Madrid, en el fútbol español. Han vuelto a dominar el partido como en sus mejores años y de principio a fin ha ganado los balones divididos, ha tenido más intensidad, que yo me imagino que será el principal reproche que se haga el Cholo. El Madrid le puede ganar por fútbol, pero que le gane por intensidad al Atlético de Madrid...
Bueno, es que este Atleti ya no es el equipo de intensidad, es que yo creo que estáis mezclando conceptos, o sea, lleváis toda la temporada diciendo que este es otro Atleti, y es verdad, pero no es un Atleti basado en la intensidad. Es un Atleti basado ahora en la posesión del balón, en jugar combinativo, en querer tenerla, y hoy hay un equipo que tiene más talento que él, que es el Madrid, que le ha trincado la pelota y que no le ha dejado jugar el fútbol que el Atleti, este que tanto os gusta, hace habitualmente. Entonces yo creo que es que el Madrid ha sido superior de pe a pa. Y como bien dice Rubén, el Cholo se ha culpado, pero el Cholo en sus palabras tira, vamos, para mí no son indirectas, tira directas. He buscado jugadores que tengan más piernas, he buscado jugadores que tengan más aire, he buscado jugadores que, no sé qué ha dicho otro balón, que peleen el balón, no sé, ha dicho el balón dividido o algo.
Es que, los de arriba, Manolo, es que ni Joao Félix ni Luis Suárez han presionado un balón.
Es que los cinco
eran
que
dos
ha quitado,
bultos sospechosos por ahí arriba, ¿eh?
Los cinco que ha quitado, bien quitados.
Claro,
claro. Pero escúchame, pero otros que decir que está muy bien. Cuando el Madrid juega bien y cuando esto que es un juego de mediocampo, lo del mediocampo del Madrid está mejor, roba, se coloca, sale y tal, oiga, mire usted, es que le podés pegar al Atleti todo lo que tú quieras, el Atleti ha sido un equipo terrenal y el Cholo Simeone también, por aquí el único entrenador del mundo que no se equivoca, el único entrenador del mundo que no se equivoca es Guardiola. Le echaron de la Champions última vez y la culpa fue de Sterling porque falló un gol. Aquí se equivocan todos menos este. Claro. El Cholo, como es un hombre terrenal, se ha equivocado o no se equivoca. Mire usted, ha jugado mejor el Madrid. El Atleti está muy mal, el miércoles otra historia. Que no le veo, no veo que tenga que ser esto un dramón del Atleti que esté todo ahí abajo. Oiga, ha jugado mejor el adversario, como el entrenador es un tipo terrenal, no es.
Si tú sabes para quién es el dramón
pues
hoy.
Pues ya está.
¿Pero sabes para quién es el dramón hoy? Para todos los que vendían el pollino de que era el único favorito. Son los más enfadados. Bueno, pues los más enfadados son los que han estado...
Ya se les pasará.
Por alusiones que sigo pensando, me doy por aludido lo que dice Manolo, para mí esta noche, igual que antes de que el Madrid jugara contra el Sevilla, es el Atlético de Madrid el principal candidato al título de Liga. Le saca 3 puntos a su rival más cercano, que es el Madrid, con un partido menos. Para mí, si el Atlético de Madrid hoy hubiera ganado al Madrid, se hubiera acabado la Liga. Ha ganado el Madrid, merecidamente, y no se ha acabado. Pero para mí, el Atlético sigue siendo esa noche el principal
candidato. Pero Rubén, será normal, digo yo, será normal que en el mes de diciembre el Madrid se enganche a la Liga.
Hombre, o sea, es que por supuesto, esto, y claro, para la Liga es maravilloso, claro, esto, es, y que
es
que el Barça se
mañana. Pero escúchame, pero es que si el Atlético ganaba, pues claro, si el Atlético ganaba 12 puntos o 28, ya está. Oiga, lo normal, vas al campo del Madrid, pues oiga, hay un riesgo bastante grande de que te ganen. Ahora veremos qué pasa, claro, si el Atlético a partir de ahora se deshilacha y no hace ni un punto más, bajará a segunda. El Atlético sigue siendo tan favorito como el que más, tiene más puntos que nadie y menos partidos aplazados, y más partidos aplazados que nadie.
Deja un momento de guardia, ah, de guardia de tráfico. Antonio, sí, y Roberto, que está por teléfono. Antonio.
Pido perdón, por entrar. Digo que lo que más le duele hoy al aficionado Atlético de Madrid, por lo que yo estoy recibiendo de gente del Atlético en los WhatsApp, es no el resultado, que venía con un colchón que le permite no convertir en depresivo una derrota frente al Real Madrid en el día de hoy, sino que no ha sido un Atlético de Madrid reconocible como el que venimos viendo en las últimas semanas. No ha combatido, no ha puesto ninguna oposición al empuje natural de un equipo.
¿Alguna virtud tendrá el Madrid en eso?
Bueno, pero sí, joder, si me dejas agarrar.
O sea, claro, a lo mejor ha jugado muy bien contra equipos que no eran el Madrid. El equipo, a lo mejor contra el Bayern no ha jugado tan bien.
El Cholo reconoce que se ha equivocado y tiene parte de razón, porque a mitad de la primera parte ya estaba poniendo a calentar al Lodi. O sea, que ya se daba cuenta que la banda derecha del Madrid se estaba comiendo a la banda izquierda del Atlético de Madrid. Pero el equipo de hoy es el equipo ideal tipo del Atlético de Madrid, que hasta hace una jornada o dos para vosotros era candidato y favorito a todo.
Claro.
Es el mismo equipo. Es el mismo equipo.
Ciro, decir que el Atlético hoy, como ha jugado contra el Madrid, a lo mejor es que no había jugado contra un equipo de su nivel, le ha ganado al Barça en el Metropolitano, ganó al Valencia en Mestalla.
Que es el mismo equipo.
Y sería como decir que el Madrid es malísimo porque ha perdido contra el Cádiz y con el Alavés. Ya. Son partidos distintos.
Claro,
partidos
y distintos. Se puede perder, y el Cholo lo ha dicho claramente. Oye, venimos de 26 partidos sin perder. Hoy ha habido una derrota, la primera derrota. O sea, pues este equipo no es inatacable.
¿Alguna virtud tendrá el Madrid en esto? Para que alguna virtud tendrá
Ciro,
el Madrid.
Ha sido mejor. Ciro, escúchame, si perdona, Tomás.
A mí lo que me sorprende es que los que ahora estén defendiendo al Madrid hayáis dudado del Madrid tanto. Es que eso es lo que más me sorprende.
A ver si ahora va a parecer que tú seas el más
No, es que me hace, que no, me sorprende que los que estabais con el garrote hoy saquéis pecho.
Nosotros no estamos con el garrote.
Estabais con el garrote queriendo matar al entrenador. Estabais con el garrote intentando degollar a muchos de los jugadores de la plantilla. Y hoy estáis haciendo ver que es que...
Ahora vas a parecer el más madridista del mundo.
No, yo no tengo que ser madridista. Yo hablo de lo mismo que hablaba.
Claro, pues yo hablo yo lo digo mismo que vosotros también. Cuando el Madrid juega mal, lo digo. No. Y cuando el Madrid juega bien, lo digo.
Yo también lo digo. Yo lo único que digo es que vosotros matasteis al Madrid cuando no estaba muerto.
Cuando ha perdido con el Alavés o con el Betis.
E hicisteis campeón al Atleti cuando todavía no era campeón. Es lo único que digo.
No hemos hecho ninguno campeón.
Cuando el Madrid juega mal, yo lo digo como
que
tú.
Yo reitero.
Vosotros mataste al Madrid y hicisteis que el Atleti era campeón.
Yo he dicho que el Atleti es favorito y lo sigue siendo a día de hoy, porque ahí está la clasificación y la diferencia de puntos que tiene con respecto al Barça y con respecto al Madrid. Con respecto al Madrid, lo que digo no es que no crean el Madrid. Yo digo, cuando juega mal, juega mal. Y yo decía,
para que la Liga tenía que ganar al Sevilla
y hoy pues al Atlético de Madrid. Punto.
Mira, una cosa, Ciro, cuando dices que algo habrá hecho el Madrid, claro que algo habrá hecho el Madrid. ¿Sabes lo que ha dicho la primera frase de Simeone en la rueda de prensa? El Madrid ha sido superior a nosotros. No ha puesto ninguna sola excusa.
Oye, quizá. Roberto, di una cosa y luego digo yo otra. Roberto, ¿qué ibas a decir? Morales.
Sí, rebobinando al Atlético de Madrid antes, yo creo que Simeone ha desperdiciado la gran ocasión de ser valiente. O sea, yo creo que tenía un colchón bastante considerable como para hoy hacer otro planteamiento en el Di Stéfano, salir a por el rival.
¿Qué planteamiento? Se ha puesto en el mismo equipo de siempre.
Pero ha desconectado a los puntas. O sea, yo creo que Joao, otro derbi trascendente de Joao, porque el planteamiento lo ha dejado aislado entre la zona donde Real Madrid era fácil de marcar, como a Luis Suárez no recibían balones, ha sido el único que lo intentaba en los momentos que el Atlético de Madrid en la primera parte ha podido tener la pelota, y regalando el balón al rival, que es lo que ha hecho de inicio, que se plantaba cómodo en su área y regalando el balón al rival, ha permitido crecer al Real Madrid, que hemos visto en los últimos partidos. Es que este Real Madrid es fiable en los grandes duelos, y se desconecta ante rivales menores. Sí. Yo creo que con la intensidad con la que juega este Real Madrid, sí que puede aspirar a la Liga y puede ser igual de candidato y favorito como el Atlético de Madrid, pero hoy ese cartel de favorito al Atlético de Madrid se le ha caído porque no ha dado el paso al frente que venía dando el resto de partidos y lo tenía que haber dado porque era el mejor día para darlo después de ganar al Barça.
Guille, un momento.
No, yo iba a decir que las temporadas son dinámicas. Yo dije el otro día que no me parecía que aunque perdiera el Madrid la Liga estuviera acabada porque nunca se había remontado una temporada una diferencia así, pero nunca hemos tenido antes en la historia una temporada como esta, con tanta acumulación de partidos y con una enfermedad que puede diezmar las plantillas. O sea, que yo creo que no hubiera estado acabada la Liga. Pero es verdad que el partido de hoy es muy importante y creo que se ha sentido también la mayor necesidad que tenía el Madrid contra el Atlético de Madrid, que si perdía quedaba muy lejos de la cabeza, y luego que este grupo de jugadores han demostrado que se pueden concentrar en los partidos grandes. Ahora lo que el Madrid tendrá que confirmar es si lo puede hacer todos los días, porque
eso
el Atlético, yo creo
esa
que
la clave,
es, el Atlético contra los equipos pequeños muestra una intensidad y un que el Madrid no ha demostrado hasta ahora, o sea que habrá que ver cómo evoluciona la temporada. Pero yo sí que creo que el Madrid se jugaba más, Zidane ha pedido un esfuerzo extra a sus jugadores, 14, 15 jugadores de confianza, que en algún momento tendrá que meter a los Marcelo, Isco, Jovic, y veremos cómo rinden, pero lo cierto es que el Madrid ahora se ha puesto a 3 puntos, le puede igualar el martes, y estas son dinámicas, porque encima hoy hemos visto como Joao Félix iba enfadado, Luis Suárez iba enfadado, el otro día Saúl, o sea que esto también depende mucho del estado anímico de los dos equipos.
Acumula dos empates. Perdona, ha terminado la rueda de prensa de Zidane, ya le hemos escuchado con Ricardo Sierra, por si ha dicho algo de interés, que ha estado pendiente, por supuesto, y preguntando Miguel Ángel Díaz. Miguelito, adelante.
Bueno, dice Zidane que ha sido una buena semana, no quiere entrar en detalles a nivel de comparativa con otra semana desde que es entrenador del
Bueno,
del
ha sido rebuena, no buena, sí. Ha sido rebuena.
Sobre si va a recular un poco en su planteamiento de derrotar, ¿no? Él siempre es un amante de está convencido de que hay que repartir esfuerzos, pero es cierto que los últimos partidos han jugado prácticamente los mismos. Dice que va a seguir creyendo en toda la plantilla, que va a contar con todos porque se gana con todos. Ha vuelto a insistir sobre el nivel en el que están Casemiro, Kroos y Modric, y luego ha venido a reconocer que los futbolistas estos días lo han pasado mal y que estaban algo dolidos con las críticas que han recibido y que quizás eso haya sido un acicate.
No lo sé, lo importante para nosotros, te digo, es creer en lo que hacemos. Juntos saben que nosotros podemos hacer muchas cosas buenas y la verdad es que hoy lo demostramos a todos. Y me alegro porque hay cosas que duele, pero también te hace más fuerte, más, sabes que es una parte también, la crítica hace parte de fútbol, hay que aguantar eso. Pero los jugadores tienen carácter para sacar esto adelante.
Está hablando Casemiro en Real Madrid Televisión. Recuerden que Casemiro se pierde el próximo partido contra el Atleti de Bilbao el próximo martes por 5 tarjetas. Iba a decir que sin llevar a Simeone a la hoguera, a ver si se entiende, que hoy le ha ganado Zidane a Simeone. Claramente, a Zidane, que se le echa mucho en cara, que es poco entrenador, que es muy alineador y que tiene mucha suerte y tal, hoy le ha ganado porque es cierto, perdona Antonio, que ha tenido que cambiar del 5 atrás al 4, porque en esa fase de partido Modric y Kroos estaban recibiendo muy fácil y tenían el dominio del partido total, ¿no? Y hoy pues ha acertado más sin llevar a Simeone a la hoguera, que Simeone es quien es, pero Zidane también es quien es, ¿no? En el Real Madrid.
Tomás, ha dicho el Cholo una cosa muy importante, perdona Tomás, ahora te dejo. Ha dicho que la derrota de hoy a él le ayuda a aprender cosas como entrenador. Sí. Y le han preguntado qué cosas ha aprendido y dice, bueno, eso no lo voy a decir. Sí. Pero él dice que ha aprendido hoy cosas muy importantes como entrenador a mejorar y a cambiar en el futuro.
Perdón un segundo. Rochano, Manolo, un segundo.
Sí. Están jodidos porque ha perdido la ley. Sí.
Un segundo, que
son
está hablando...
cosas que no entiendo.
Bueno, había alguno que quería que ganara la ley.
Está hablando...
Son cosas que no entiendo del fútbol. O sea,
está hablando Casemiro.
Gana el Madrid Zidane y están jodidos porque ha perdido la ley.
Casemiro.
Partido bueno, está partido malo, pasó con el Madrid, está pasando con todos los equipos.
Sí, pero ha coincidido tres partidos muy exigidos y probablemente sobre todo el de Borussia y este el de hoy sean los más completos.
Por eso que iba a llegar ahí. Era normal, ¿no? Era normal tener un bajón, luego subir, porque son muchos partidos. Bueno, es lo que hay. Es importante hablar porque está siendo normal, ¿no? No somos aquí para dar excusas, pero ya he dicho en la rueda de prensa otro día que no somos máquina, ¿no? Entonces, yo creo que es importante hablar y bueno, yo creo que 3 partidos muy sólidos, 3 partidos de equipo, 3 partidos de... importantísimo para nosotros, para coger confianza, para coger sensaciones buenas y claro, yo creo que el trabajo está siendo fenomenal de todos.
¿Qué es lo mejor de la victoria? Lo digo porque, por ejemplo, los jugadores del Atlético de Madrid están reconociendo que sobre todo en la primera parte habéis sido más intensos, más agresivos.
No solo más agresivo, pero teniendo el control del balón también, jugando bien el fútbol. Claro que habla de intensidad, pero hablando de fútbol también tenemos que hablar, ¿no? Yo creo que pase entre líneas, jugando bien, jugando para arriba, presionando arriba. Yo creo que, claro que la segunda parte ellos salen un poquito más y tienen calidad para jugar, ¿no? Pero yo creo que la primera parte, no solo la intensidad, pero el fútbol de nosotros ha sido fenomenal. Yo creo que hemos jugado muy bien los dos tiempos, pero el primero, claro, que fuimos muchísimo más sólidos que ellos.
Hablando precisamente de fútbol, no solo de intensidad, de agresividad, esa posición de Toni Kroos, de Luka Modric, bastante más abiertos, pegados a los laterales, no sé si es una cosa que estabais buscando precisamente en el día de hoy para hacer este fútbol del que estás hablando.
Bueno, hablar de Luka y de Toni es fácil, ¿no? Porque ya los conozco muchísimo tiempo ya. Para mí es un honor jugar con ellos. Y bueno, yo creo que se notó que se entiende bien el juego, se nota dentro del campo que sabe cómo tiene que jugar. Claro también que hay una manita del míster, ¿no? Que también está pendiente de cómo el rival juega. Entonces, no solo de los jugadores, pero también de la comisión técnica también que estudia. Entonces, vuelvo a decir, yo creo que no solo hoy, pero los tres últimos partidos, increíble. Y claro, estamos creciendo y se nota que estamos cogiendo sensaciones buenas.
Ya termino la última. Hablas del técnico de Zinedine Zidane. ¿Quién sale más reforzado después de estos tres partidos? ¿Vosotros como equipo, él como entrenador?
No hay que quién sale reforzado. Sale reforzado el Madrid. Yo creo que estamos trabajando. Se nota que confiamos mucho en el míster. Se nota que es nuestro entrenador. Confiamos en él. Y estamos dando todo, no solo por él, pero por nuestro orgullo, por el escudo, por este club. Y claro, se nota que estamos todos juntos como una piña.
Por cierto, bueno, Casemiro, a ver la última. ¿Te gusta cómo pita Mateu Laoz?
Para mí es el mejor. Para mí es el mejor de la liga. Tenemos muchos árbitros muy buenos en la liga, pero para mí es el mejor, el más sólido, el que más se explica. Y felicidad a ellos, todos los árbitros, pero a Mateu Laoz, que para mí es el mejor.
Gracias, Casemiro.
Mateu Laoz le ha enseñado la quinta tarjeta, que como digo, le va a impedir jugar contra el Athletic Bilbao el próximo martes. Estábamos discutiendo sobre, si no sé qué habéis dejado ahí, Siro y Lama. Que
yo quiero volver a decir la frase que me gusta.
Sí, dila, mucho, remárcala.
Es que me sale del alma y la tengo que volver. Es que hoy veo que los anti-Zidane están jodidos.
¿Qué se jorobe los anti-Zidane? ¿Pero qué se jorobe?
Es una cosa. No he visto esto yo en mi vida. O sea, es una cosa tremenda.
Tú sabes que había gente que decía que prefería que ganara.
Bueno, pues otra vez será, hombre, ya está.
Pero lo podremos decir.
Escúchame, no, yo lo que quiero es que una cosa que lo quiero decir. A mí, todo esto que decís de Simeone y tal cual. Oiga, al Madrid cuando le ha faltado fútbol, hemos dicho, y hoy le ha sobrado y el otro día también, tal cual. Ahora, un tío que va a jugar con el Madrid, con Llorente, Herrera, Coque, Carrasco, Suárez y Félix,
no sale acobardado.
Coño, otra cosa es que los muchachitos pues
no desplieguen pues, lo que claro, el entrenador ha querido que hicieran.
Claro, pero es que oigo cosas que parece que era Atlético
no ha salido.
Le ha faltado llamar a Fernando Torres.
Es que ese gran ejército de mamadores que hemos oído en el último mes, mañana los vas a oír aniquilando a Simeone.
Yo es que no los oigo.
Los que han estado dándole bola y diciendo que era el gran favorito. Mañana
lo mata.
Bueno, pues muy bien, pues que diga lo que le dé la gana. Pues todo eso es morralla.
Pero
morralla futbolística y periodística.
Esa legión que
en el primero.
Oiga, los seis tíos que pone, de los cuatro defensas, porque no puede salir con menos que lo deja el reglamento.
Pero
los seis tíos de arriba. Oiga, no le sale.
Bueno, pues venga, vamos con la ronda, la ronda informativa. Un momento, la ronda informativa. ¿Quién es más favorito a ganar la liga? ¿Manolo Lama, el Madrid o el Atlético de Madrid?
Yo es que me sigo reafirmando lo mismo que dije. Para mí el favorito número uno es el Real Madrid.
Siro.
Favorito número dos, el Atlético de Madrid.
Siro, favorito número uno.
Para mí el Madrid. Yo siempre que está el Madrid siempre es el favorito.
Vale. Tomás Guas, favorito número uno.
La Real Sociedad de San Sebastián.
que he dicho una cosa, Guille, que si...
Anda y los alca.
Que si le gana a Leibar, la Real Sociedad es
sí,
líder
sí,
del campeonato. ¿Eh?
Claro. Me he equivocado. Yo dentro de 10 días hay un Atleti Real Sociedad.
Eso es. Guille, favorito número uno a ganar la Liga.
Yo hoy por hoy sigo diciendo el Atleti porque tiene 3 puntos y un partido menos, pero esto puede cambiar en 2 semanas.
Vale, pero hoy, favorito número uno, el Atleti. Roberto Morales, favorito número uno.
A día de hoy, el Atlético Madrid.
Antonio Ruiz, favorito número
bueno,
uno.
Es que si yo he dicho hasta ahora que en la jornada 10 no se puede poner favorito al Atlético de Madrid, no te voy a decir que era favorito.
Estaría bueno, ¿eh?
Te quiero decir...
Bueno, pues entonces di que el Madrid...
Decir lo que yo quiero.
Naturalmente, si hay que poner el favorito cuando arranca la temporada, lo decía Manolo y estoy de acuerdo yo con él. Bueno, pues hoy No veo favoritos, no veo favoritos.
No
veo
ninguno, vale.
No, porque esto va a cambiar mucho.
Vale, está bien, Gato.
Porque el Atleti era favorito hasta ahora y hoy, ¿ahora qué es el Madrid?
Gato.
Favorito inatacable.
Por eso pregunto, favorito número uno, Gato.
Sigo diciendo, el elegido es el Atlético de Madrid.
El elegido es el Atlético de Madrid.
El elegido,
Rubén Martín, favorito número uno.
El Atlético de Madrid.
Miguel Ángel Díaz Miguelito.
Hoy, el Real Madrid.
Hoy el Real Madrid. Bueno, claro, está variado.
Qué bonito, cómo muerde.
Hasta hace poco era el Atlético de Madrid, pero hoy hay ya...
Joder, es que la pasada mordido, semana que
Corro,
no se había jugado con el Sevilla.
Corro, esto hay que retirar a gente, hay que retirarle subvenciones económicas que pagamos aquí.
Fuera, fuera. Fuera tú, solo escucha, tú lo tienes apuntado,
o sea, no
todo,
se
¿no?
puede estar a un tío dándole un dinero un día y al día siguiente dice lo contrario para seguir pagando.
Hay que echarlo.
Hay que empezar a alargar a gente, te lo digo muy en serio. Mañana vas a ver los bandazos.
Los bandazos.
Mañana es que estoy loco por oírlo.
Lo que no se puede tener es el mensaje.
Lo que no se puede es cambiar de idea.
No, no, no. Como bien dice Juanma, si cambiar de idea hay que cambiar y una cada semana.
Si dan bandazo.
Y luego hay que decir, como ya dije yo que es la buena.
Claro.
Sí, esa es verdad.
Esa es la buena.
Oye, otra cosa.
Hay un programa de tele que da todas las exclusivas. Dice, sí, es verdad. Pepe va a fichar por el Madrid, por el Atleti, por el Barça, por el Burgos.
Y alguna cierta.
Por el Sevilla, por el Valencia. Luego ficha por uno de esos equipos y sacan ese momento.
Pero no,
¿se acuerdan cuando dijimos?
Sí, bueno, Manolo, incluso si no fichan por ninguno de esos equipos, también
vale.
Tienen, exclusiva.
Tienen guardado porque una. ¿Se acuerdan que dijimos que no iba a fichar por nadie? También vale.
Otra cosa. ¿Creéis que le va a pasar factura a Joao Félix o a Luis Suárez los enfados?
Nada.
No, 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 porque
eso ya se le mosqueó, el otro día se le mosqueó Saúl Suárez, sí, y hoy, sí, a Juan Suárez.
Mira, hoy ha vuelto a hablar el Cholo de esos enfados, dice que es normal, que son jugadores, sí, que quieren estar en el campo, pero que hay que preguntarles a ellos, como diciendo, claro, joder, ellos son los responsables de que yo los quite, ¿no?
Mira,
no soy yo.
La respuesta está en lo que ha dicho Lama, cuando le han preguntado, ¿por qué ha cambiado Joao Félix? Ha dicho, buscaba más piernas, más aire, claro, nada, sí, no sé, sí, qué, sí, como diciendo, no lo tenía él, no lo tenía.
Pero es verdad que los que defienden a Joao Félix, es normal que entiendas que ese es el último futbolista al que cambiarías. Y eso a mucha gente le ha chirriado que le cambie, ¿vale? Pero, por ejemplo, Luis Suárez estaba para cambiarlo.
Ya, hombre, pero vas perdiendo el partido y metes a Saúl por Joao Félix y a Condopia, sí, por Luis Suárez. Sí. No, no son, ¿sabes?, cambios lógicos en un equipo que va perdiendo.
Porque, Guille, si te das cuenta, es que los mejores de la última día han sido Condopia, Lemar y Saúl. El resto no está a su nivel. Cuando decía antes, Guas, la legión que tiene el Atlético de Madrid ofensivamente, pero es que Marco Llorente hoy no ha estado bien. Guille, ¿o que no ha estado bien?
No, porque es que puede pasar eso.
Guille, pero no son cambios lógicos, pero si esos dos jugadores están tiesos y prácticamente no pueden ni andar en el campo, a lo mejor es más lógico pensar en meter un poquito de músculo, ¿no?
No, pero entonces a lo mejor te tienes que guardar algún delantero en el banquillo para cuando esté cansado el titular.
No tiene
meterle
más delanteros.
Bueno, pero entonces no tienes que salir con cuatro delanteros. Lo que yo digo es que si tú vas perdiendo el partido no puedes meter a dos centrocampistas por dos delanteros.
O sea, si mete cuatro delanteros de inicio es cagón. Y si,
pero un entrenador que en el descanso hace tres cambios y que luego mete a dos jugadores más defensivos cuando va perdiendo,
se da cuenta
falla,
que se ha equivocado.
No, sí, no, hay uno que no se equivoca.
Sí, hoy parecía que el cambio primero a Luis Suárez y luego Joao Félix. Parecía, pero bueno, sí. Los conoce mejor. Por otro, es que no le va a pasar factura ni a Joao Félix ni a Luis Suárez. Y me manda un mensaje un madridista, muy madridista, Manolo, y me dice que, y el lunes se lo porto.
Oh, pero ¿cómo es posible? ¿Ya lo saben? Bueno, te voy a decir una cosa. Es que de aquí a...
Eso me lo dijo a mí un hermano.
A febrero, sí, de aquí a febrero...
Es que es el primero.
El Atalanta. Muchísimo.
No, Loporto.
El Oporto, sí,
pero escucha,
Corro,
si le toca al Madrid el Oporto, ¿sabes por qué es, no?
Porque ha quedado primero.
Porque es el único de los cuatro
españoles que ha quedado primero.
Eso no es suerte.
Mira cómo se nota bajo de Rubén. Mira cómo Rubén tira para...
¿Sabes a quién no le va a tocar el Oporto?
Al Atlético de Madrid.
Ni al Atleti ni al Barça.
No confundáis al pueblo.
No, es que parece guapo cuando el Madrid gana... Parece que cuando el Madrid gana es porque se lo regala el rival y cuando le toca un rival fácil es porque no se lo ha ganado.
Mira cómo lo defiende.
Claro, es verdad. Al final no se puede hablar de fútbol, solo se puede hablar de
algo.
Llevamos 45 minutos hablando de lo que pensamos nosotros, que no somos los importantes, coño, que hablemos de los futbolistas.
Pero a ver, no te vas a hablar de lo que piensas tú.
Sigo pensando que el Madrid es el gran favorito para la Liga, igual que pienso que el Madrid no es favorito para la Champions. O sea, yo creo que el Madrid... Evidentemente, pues si te metes
está apostado,
en cuartos,
está apostado.
Si te meten en cuartos,
cuando le gana
a
Loporto será
campeón,
favorito.
Pero no le veo, yo al Madrid no le veo como gran favorito.
Tengo
para
aquí
ganar.
Tengo aquí el calendario de aquí a final de año, ¿vale? Del Madrid, sí, del Atlético de Madrid. Con respeto para la Real Sociedad, pero como estamos hablando del Madrid y del Atlético.
Que juega cojonudo.
Hay un Real Sociedad Atlético muy interesante.
Hay un Real Sociedad Atlético. Sí. A ver quién. Iré echando las cuentas, a ver quién sale líder el día 30 de diciembre. El Madrid tiene antes de final de año. El martes tiene partido adelantado contra el Atlético de Bilbao.
Peligro.
Eibar en Ipurúa. Eibar
peligro,
en Ipurúa.
Peligro.
Granada en Valdebebas.
Horrible.
Y Elche en el Martínez Valero.
Uf, pues no sé qué.
¿Vale? Atleti, Eibar, Granada y Elche. El Atlético tiene, este miércoles va a jugar contra el Carrasar, la Copa, pero luego
Elche,
tiene Elche en casa, Real Sociedad en San Sebastián y Getafe en casa.
Bueno. Tres jornadas el Madrid líder.
Mucho más duro para el Atlético que para el Madrid.
Cuidado con el Eibar.
Hombre, el Madrid tiene un partido.
O sea, en diciembre
ha
sido el Madrid campeón, ¿no?
Lo escucha, bueno, los del Madrid son asequibles. Asequibles bueno, de nombre. Son,
cuidado.
El Atlético en casa.
Mejor, con equipos fuertes.
Efectivamente. Que, o sea, que lo que querrías tú, Siro, sería el martes Bayern de Múnich. El sábado Manchester City. El siguiente fin de semana París Saint Germain. Y el próximo Liverpool.
Manolo, ¿te das cuenta, Manolo, de una cosa? Que hasta ahora era el Atleti favorito a ganar la Liga y en diciembre el Madrid es campeón.
Bueno, yo ya he cambiado.
Yo soy la gente que bebe.
Yo ya me he caído del caballo.
Que yo soy la gente que bebe y la que no bebe.
No engañéis al pueblo.
Lo que no se puede engañar, como bien va a decir Guas, es al pueblo. O sea,
oye, Guas,
está para andar por casa. Pero
hoy estaba muy crecidito.
Peleando con el PSG y estos.
Está muy crecidito Antoñito. Paco González dijo la semana pasada, el Atleti no es favorito ni candidato, es campeón de Liga. Entonces, espero que a su Paqui.
Como tú siempre tergiversas,
luego le borré un poco.
Como tú aprendiste.
Las máquinas de Coca-Cola de la COPE llevan medidas.
No, pero voy a defender a Paco.
Rubén.
Hombre, qué raro que tú defiendas a Paco, Rubén.
No voy a defender porque no voy a permitir que tú ensucies el nombre de Paco González. Paco González dijo que era campeón si le ganaba el Atleti al Madrid el derbi.
No.
Sí.
Vete el vídeo de cope.es y dale una visita a Willy.
Ahora vamos al copión y te lo voy a sacar.
Si ganaba el Atleti hoy, ¿cómo lo parabas?
Dijo Paco que si ganaba el Atleti hoy era campeón. Claro.
Creo que si ganaba el Atleti hoy le daban la Champion, dijo, me parece.
No, campeón.
Sí.
No, dijo que era campeón después de ganar la jornada pasada, creo recordar.
Antes de acabar, habéis dejado al pueblo engañado al Madrid en Leipzig. Por una razón fundamental. Si no le puedes ganar al Leipzig, es que no mereces seguir.
¿Al Legazpi o al Leipzig?
No sabéis el daño que le hacéis vosotros al Atlético de Madrid. Tío.
Porque como toque el Oporto, va a haber despiste. Iñaka.
No, dice mantiene Pedro Martín que los equipos que han ganado algo, como el Oporto, son mal al Madrid. Un equipo que no ha ganado nada, por ejemplo, el Leipzig, bien.
El fuerte.
Atalanta, por ejemplo.
El Atalanta, cuidadito, que
para arriba. El Madrid es patarro.
¿Y el otro quién es? ¿La Lazio?
Sí, la Lazio.
De Pepe Reina.
Atalanta, Tomás, tú dirías el escenario. O sea, si Atalanta, Real Madrid, Atalanta, el escenario. O sea,
es que el escenario, ir al estadio de Alfredo Di Stéfano, está acojonado todo el mundo, tío.
Yo que te tenía por un tío.
Entras allí, ves a Alfredo ahí que le tiene un puesto y dice, pero
servicio de documentación. Un momento, servicio de documentación de la cadena COPE. Chato. Paco González, pasado fin de semana, entrecomillado. A día de hoy, el Atlético de Madrid ya no es ni candidato ni favorito.
Si el Atlético es
el campeón.
Si el Atlético ganaba el derbi.
Tapate con la manta.
Tiene la versión en web digital. Yo te voy a buscar el copión.
Llamarlo, que se ponga.
A seguir engañando.
Tiene la edición digital, Chato, que es un tío muy serio. Yo te voy a buscar el copión.
A día de mañana ya va.
No,
muy bien, como siempre digo, tenéis algo muy importante que luego en la cama digáis, como no he dicho esto.
Yo otra vez decir la frase.
Dila.
El anticidanismo.
No,
está...
los anticidanos están jodidos. ¿Puede...
Ahí está.
Porque ha perdido la letra.
¿Puedes decir algún nombre en esa frase? ¿Meter algún nombre en paréntesis?
No, se dice el pecado, pero el pecado.
Vale. No, yo.
Nombre.
Tomás Guas el primero.
Yo no tengo problema en decir.
Tomás Guas ha dicho cuando el Madrid ha jugado muy mal, que ha jugado muy mal.
¿Quién está en ese barco, Manolo? ¿Quién está en ese barco?
Corro.
Rubén, te escucho.
Lo que pasa es que mañana puede que no haya ni programa por la noche.
Rubén, te escucho por línea interna.
Hoy,
dime, Rubén.
Para mí estaban en el campo los dos mejores porteros del mundo y han hecho una parada cada uno. Uno extraordinario y la otra muy buena. Como toda la semana.
Oblak ha hecho dos.
Oblak que está en la terna de posible de Best como portero. Yo creo que se lo va a llevar Neuer, porque está Neuer y Alisson Becker, pero Oblak está ahí. Por cierto, el gol, Mateu, que ha dicho Casemiro que es el mejor, le ha dado el gol a Oblak. Pedrito Martín se lo da a Carvajal.
¿Ves cómo no puede ser el mejor Mateo?
Muy bien, chicos, que ir pensando cosas de aquí a mañana y tal. Y
los palenquitas.
Ha dicho Lama, mañana hay música a partir de las 11:30, hay música.
¿Sí? Mañana no hay programa.
Creo que
Juanma tiene problemas.
Homenaje a la copla.
Juanma dimite mañana.
Manolo, homenaje a la copla.
Bueno, amigos.
Pero mañana está crecidito, ya le verás. Se viene arriba.
Un abrazo a todos. ¿Vas a decir algo, Miguelito, que te veo ahí?
Sí, un detalle. Ha bajado Florentino al vestuario después del partido. Se ha fotografiado con Benzema y Roberto Carlos, y con dos camisetas. Hoy Benzema ha jugado partido 528 y supera a Roberto Carlos con 527. Ha aparecido el presidente fotografiado con los...
El Real Madrid le ha ganado 2-0 al Atlético de Madrid. Y en opinión de la gente que ha estado aquí esta noche, bien ganado. El Atlético ha sido decepcionante hoy en el enfrentamiento contra el Real Madrid.
Acabar,
le saca 3 puntos el Atlético de Madrid.
Pero para acabar, no es lo mismo. Con un mangacito hubiera sido mejor. Pero claro, ganar a 2-0
bien... Dice Pedro Martín que no se ha visto nada, que no hay nada de lo que
ha ganado. Nada.
Bueno, Lama, Siro, Guas, Uzquiano, Roberto Morales, Gato, Rubén, Antonio, Miguelito. Un abrazo a todos. Adiós.
Chao.
Chao, chao, chao. Y a esta hora, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las va a contar Echeve, Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. La información pasa hoy una vez más por la vacuna de Pfizer, que ya se está distribuyendo por Estados Unidos. Esta pasada madrugada, la farmacéutica recibió la autorización urgente de la FDA, de la Agencia Americana del Medicamento, para su uso comercial. Este domingo comienza la distribución y se espera que a partir del lunes empiecen las primeras vacunaciones. Vamos hasta Washington. Juan Fierro.
Mañana domingo saldrán de las instalaciones de la farmacéutica Pfizer en la localidad de Kalamazoo, en el estado de Michigan, las primeras dosis de la vacuna de esta compañía una vez que la Agencia del Medicamento estadounidense daba el visto bueno para su distribución. Por avión y en camiones escoltados por la policía, se espera que el lunes por la mañana la vacuna sea distribuida ya en 145 lugares, fundamentalmente grandes hospitales de todo el país. Entre el martes y el miércoles, la vacuna habrá sido distribuida en 636 puntos de todos los Estados Unidos. 2,9 millones de dosis que serán suministradas a personal sanitario, así como a residentes de centros para mayores.
Mientras aquí en España seguimos esperando la vacuna y lo hacemos además relajando las restricciones. Pese al repunte de ayer en cuanto a casos nuevos, son muchas las comunidades que han visto cómo bajaban sus números y han decidido abrir algo la mano a partir de ya o de esta próxima semana. Echamos un vistazo a lo más destacado con Nacho Rodríguez de Tapia.
A pesar de los más de 1.300 casos nuevos, los andaluces se han levantado hoy con nuevas medidas de movilidad permitida ahora entre municipios de una misma provincia y nuevos horarios comerciales, algo más laxos que los anteriores. Ocurre lo mismo en País Vasco. Muchos hosteleros han podido abrir hoy sus persianas hasta las 8 de la tarde y han disfrutado de un 100% del aforo en las terrazas y un 50% en el interior, eso sí, todos con mascarilla. En Cataluña, a partir del lunes, los centros comerciales abrirán con un 30% del aforo y habrá movilidad durante los fines de semana entre comarcas. También la próxima semana, Aragón permitirá la apertura del interior de la hostelería y gimnasios y espera abrir los límites provinciales el día 21. Todo esto mientras el ministro de Sanidad, Salvador Illa, recuerda a los españoles ser cautos de cara a estas fechas de Navidad.
Podemos decir que estamos en el principio del fin, pero es muy importante que mantengamos la guardia alta en estos próximos meses y especialmente en estas semanas de Navidad.
Un plan que sigue esperando que la curva termine por doblegarse mientras todos esperamos las vacunas.
Y ya lo anunció el líder del Partido Popular, Pablo Casado, que haría todo lo posible para sortear, digamos, la ley de educación, la llamada ley Cela, y así lo está haciendo. Las comunidades donde gobierna el PP, es decir, Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León y Murcia, ya tienen el plan para hacerlo. ¿Cómo? Pues adelantando el plazo de inscripción para el próximo curso para que la ley no les afecte. Con COPE ha hablado el consejero de Educación madrileño, Enrique Osorio.
El proceso de admisión de alumnos del curso 21-22 no se va a regir, afortunadamente, por la ley CELA. Se va a regir por las antiguas normas de admisión de alumnos con las que hemos conseguido en Madrid que el 94% de los padres, el colegio que eligen en primera ocasión, en primer lugar, sea el colegio que se le dé a sus hijos.
Además, hoy en Madrid los exiliados venezolanos han votado en una consulta convocada por el opositor Juan Guaidó como contrapartida a las elecciones del pasado domingo a la Asamblea Nacional del país. Han acudido también políticos, como el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, el socialista Antonio Gutiérrez, que ha rechazado las elecciones de Maduro de hace una semana.
Eso es lo que nos gustaría que se hubiera sucedido, ¿verdad?, el pasado día 6 de diciembre en Venezuela, pero no ha sido así. Por eso nosotros, los españoles, mi grupo político, la Unión Europea, el Gobierno de España, todo el mundo, no hemos reconocido en absoluto las elecciones celebradas el día 6.
Y voy ya terminando, Corrochano, y es que durante esta noche merece la pena mirar hacia arriba, hacia el cielo, porque ya está aquí una nueva lluvia de estrellas. En este caso, las gemínidas, que se pueden ver durante todo este fin de semana. Además, son las que más tasa de actividad tienen, con unos 100 meteoros por hora. Y para rematar, tenemos los cielos despejados en casi toda España, menos algunos puntos del norte. Así que, si alguien está en la calle, que levante la vista al cielo, porque puede que merezca la pena.
El que tenga un buen ático, ¿no? A esta hora de la noche, son las 12.
Sí, sí. El que no tenga que estar en casa ya.
Que no viva en un bajo, ¿no?
Exacto.
Gracias, Álvaro.
Una Hasta hora. Luego.
Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE.
estar informado.
Y lo siguiente es Berti y este mensaje de Gema Santos. ¡Adelante, Gema!
Sí, corro, porque en Berti ya sabes que quieren cuidarnos siempre y ahora quieren que te preocupes por las cosas realmente importantes y que salgas a la calle solo lo imprescindible, por ejemplo, para ver las estrellas. Porque en Berti ya sabes que puedes realizar todas tus gestiones, las desde un seguro, sin salir de casa, desde el móvil, con un simple clic. Puedes contratar, dar un parte, chatear con un gestor, puedes hacerlo todo, como ves, muy cómodamente. Y encima, para que sea todo un poco más fácil aún, te está esperando un 40% de descuento en el seguro de coche y lo puedes fraccionar como mejor te venga. Así que no tardes y contrata ya tu seguro en berti.es.
Muy bien, Gemma, aguántame unos comerciales y me cuentas algo del Getafe en la derrota con el Sevilla, ¿vale?
Ay, mucho, Churri, peor racha de Bordalás.
Y contamos lo de Ontiveros, que ha sido emocionantísimo en Huesca.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
36.613. 3, 6, 6, 1, 3. Serie 50. 0, 5, 0.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
En Carrefour y Carrefour.es ahorra con el 20% de descuento en todos los vinos, cavas y espumosos hasta el 14 de diciembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Le ha ganado el Huesca 1-0 en el día de hoy, consiguiendo la primera victoria de la temporada al Deportivo Alavés. Hombre, es un buen momento para llamar a su entrenador, que disfrute de la alegría porque lo ha pasado mal. Lo ha tenido tan cerca y se le ha escapado tantas veces que hoy debe estar, no sé si se permite el lujo de tomar una cerveza. Michel, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Una cervecita por lo menos esta noche o no? ¿O no nos damos esos lujos?
Una copita vino, aquí con el confinamiento...
A claro, en casa por lo menos, ¿no? Una copita, sí, en casa, digo,
una
claro.
Una copita vino en casa, sí.
Bueno, enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Bueno,
gracias.
No sé si cuando se han anulado el gol, has pensado otra vez que se nos escapa una victoria.
Bueno, no, porque, bueno, lo que dices tú, ha habido momentos durante la temporada que yo creo que hemos merecido ganar, fíjate, la última jornada en Granada, con 1-3 minutos 88 y que se nos escape, pero bueno, hoy es verdad que el gol anulado pues nos ha sido un poco de bajón, pero bueno, veíamos al equipo bien, trabajando y esa mentalidad nos ha llevado a la victoria y bueno, es la primera y ojalá a partir de ahora tengamos, pues bueno, una racha positiva.
Mucho trabajo esta semana de cabeza, porque como lo tuvisteis tan cerca el otro día contra el Granada, a lo mejor la gente se viene un poco abajo, no sé si tenéis psicólogo o un coach o algo que haya trabajado más esta semana ese aspecto, el mental.
No, lo hemos hecho a través de los números. Al final las imágenes también son muy importantes y bueno, les hemos puesto a los jugadores datos nuestros que nos reafirmaban nuestra idea y bueno, en Granada muchos datos eran muy positivos de lo que habíamos hecho y bueno, 88 minutos muy buenos, no se pueden tirar al traste con 3 minutos muy malo como para pensar que está todo mal. Y eso ha sido lo que hemos recalcado durante la semana.
No habéis ganado, estabais abajo, pero lo hemos hablado alguna vez, Michel, ¿no? Es un equipo de estos que pierde 4-0 todos los partidos, 5-0, que no compite. Habéis empatado al Atlético de Madrid, habéis empatado con el Valencia, habéis perdido partidos por la mínima, salvo, no sé, el Cádiz, que me parece que era un partido que para vosotros era importante, que lo perdisteis al principio, que los demás partidos, la mayoría los habéis competido.
Sí, fíjate, nos ha ganado la Real Sociedad, que para mí es el equipo más en forma hasta hace una semana. El Real Madrid, que bueno, todos sabemos el potencial que tiene, y el Sevilla, que para mí es un auténtico equipazo, y luego, pues sí, el día del Cádiz en casa quizás ha sido el punto más negativo en estas jornadas, pero bueno, hay otras cosas muy positivas, que somos un equipo que compite siempre, que en Valencia yo creo que merecimos más, que con el Elche fuera merecimos más, en casa con el Eibar yo creo que merecimos más, el otro día en Granada, pues no te digo nada, minuto 68-1-3, Bueno, si habláramos de esas victorias, hablaríamos de un Huesca que está haciendo una gran temporada, pero es verdad que solo hemos conseguido una victoria y estamos ahí abajo, pero vivos y con ganas de seguir sumando.
Me imagino, Michel, que en los medios de Huesca se habrá especulado mucho con tu continuidad, pero yo he tenido la sensación siempre de que no había, no sé tú cómo lo has percibido, incluso cómo lo has hablado con la dirección del club, si había nerviosismo o tranquilidad, porque ¿cómo lo has percibido tú? Porque estando abajo, es evidente que cuando no ganas, la gente empieza a hablar de sustitutos, ¿no?
Sí, pero estoy contigo. La verdad es que llevo año y medio aquí y todo es confianza y tranquilidad. Entonces, bueno, el entorno al final no lo podemos cambiar, ni manejar, ni queremos. O sea, cada uno puede tener su opinión, pero a mí desde dentro siempre se me ha transmitido confianza y bueno, estamos en un proyecto muy, muy bonito. Yo creo que el Huesca está creciendo muchísimo y el ascenso fue un paso importante, quedar campeones fue un paso espectacular y luego pues este año pues la remodelación del estadio, una ciudad deportiva para que pueda hacer una cantera al Huesca como Dios manda y pues todo eso cuesta dinero y luego la plantilla pues nos hemos esforzado para traer muchos jugadores que nos ayuden a competir. Entonces, bueno, la verdad es que desde dentro hay más tranquilidad que desde fuera y eso yo lo percibo como entrenador y me dejan trabajar y estoy muy feliz aquí en Huesca y agradezco que después de 12 jornadas sin ganar pues sea un entrenador que no siente esa presión de que mi silla está quemando, ¿no?
¿Sabes cuál fue tu última, contra quién fue tu última victoria con el Rayo? ¿En primera? ¿Sabes contra quién fue?
Sí, el Alavés.
El Deportivo Alavés, sí. La primera ha sido, ha pasado un tiempo ahí hasta que ha vuelto a ganarle al Deportivo Alavés. Y me estaba diciendo, Pedro Martín, que el último gol de Ontiveros fue también contra el Deportivo Alavés. Que hoy ha hecho un gol, ha sido pues mucha casualidad y luego ha sido muy emotivo, Michel, lo de Ontiveros con su abuela que... Bueno, el que tenga la fortuna de tener abuelos sabe lo que significan y tener la enferma de COVID ha sido, es que no sé si lo has visto, pero entre lágrimas ha sido precioso, ¿eh?
Sí, muy emotivo. Además, el Onti se lo merece, está trabajando muy bien. Vino, pues bueno, con un déficit un poquito en el estado físico y yo creo que ha sabido reconducir su situación y bueno, no nos lo había contado, por lo menos a mí como cuerpo al cuerpo técnico no nos había contado nada, pero luego hemos visto las imágenes y, joder, bueno, la verdad que muy, muy emotivo. Además, se lo merece, ha hecho un gran partido, aparte del gol. Y es un jugador que, bueno, está cedido por el Villarreal, pero se está adaptando perfectamente y nos tiene que ayudar mucho.
Bueno, sirve también como recuerdo para todas aquellas personas que lo están pasando mal por el COVID y o aquellas familias que desgraciadamente han perdido a alguien por el COVID, que la gente, y que también los futbolistas de Primera División, de la élite, tienen sus problemas personales con esta pandemia y otras cosas que pasan en la vida, que no como nos pasan a todos, pero que juegan con ellas también y que hoy la ha sacado cuando ha marcado ese gol. Oye, Michel, que pues es la primera de muchas, espero, en el Huesca. Enhorabuena, felicidades a la ciudad de Huesca con esta primera victoria, que sean muchas más. Un abrazo, Michel.
Muy bien, un abrazo para vosotros, muchas gracias.
Hasta luego. Estéson Tiberos ha celebrado el gol entre lágrimas y luego en los micrófonos de televisión ha dicho esto sobre lo que le ha pasado por la cabeza cuando ha metido el gol.
¿Para quién esa dedicatoria que te hemos visto al borde de la lágrima?
La dedicatoria es para mi abuela, que está en el hospital con el coronavirus. Y espero que salga bien cuanto antes, porque la necesito y la amo mucho.
Una declaración de amor a su abuela que nos llega a todos. Que se ponga pronto bien tu abuela y todos los abuelos y los padres e hijos de cualquier persona que esté pasando por esta situación. Dime, Pedro.
No, que es un chaval.
Sí, es un chavalín.
Y tiene su abuela mala y...
Bueno, es que los abuelos son la leche. Claro. Los padres son la bomba, pero los abuelos son la leche. Bueno, vamos con el Getafe 0, Sevilla 1.
Sevilla, Echeita, él no quería, Getafe 0, Sevilla 1.
Ya saludo a Gema, que va a estar por ahí, ¿verdad?
Sigo aquí.
Y saludo a José Manuel Oliva. Hola, Oliva.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Voy a poner un fragmento de los dos entrados para preguntaros una cosa luego. Bueno, este es Bordalás en el corte que ha ofrecido Gema Santos durante la tarde en Tiempo de Juego. Lo mejor del corte está al final, porque Bordalás manda un recado, no sé si para dentro o para afuera, de cómo está el equipo.
Yo sé las necesidades del equipo, pero son temas internos, no son situaciones que se puedan hacer públicas. No busquéis polémica porque no va a haberla. Yo tengo que entrenar, obviamente, soy el entrenador y milagros no puedo hacer, los chicos tampoco.
Yo sé cómo está el equipo, pero no lo puedo hacer público, con lo cual ya deja ahí algo. Milagros no puedo hacer, yo soy entrenador y tengo que entrenar. No ha sonado a un convencimiento en la plantilla absoluto, ¿no? Que ya sabemos que no lo tiene, Gema.
De nuevo es un recado para el club, de nuevo es un recado para Ángel Torres y para la dirección deportiva. Ya saben nuestros oyentes, porque se lo hemos contado nosotros, que Bordalás se queja de que el club no dio salida a jugadores que él pidió que sacaran. Tampoco fichó el club a jugadores que él pidió que ficharan este verano y lo ha dicho públicamente ya. Él tiene 11 jugadores, él tiene un 11 confeccionado y el resto dice que no tienen nivel para jugar en Primera División. Hasta el punto de que hoy, antes de los dos últimos fichajes en el mercado de verano, como Mollejo o Diaby, ha sacado a un niño, a un juvenil de 17 años, que ha jugado muy pocos, ¿verdad, Patrick? Ya jugó muy pocos minutos frente al Levante, pero le ha sacado a él por delante de los fichajes del mercado de verano. Y ya he contado en Tiempo de Juego que el Getafe no tiene dinero, Corro, para hacer fichajes en el mercado de invierno. Solo puede optar a cesiones. Quiere fichar un mediocentro, quiere fichar un extremo, si puede también un central, pero no va a tener dinero. Así que de ahí viene el recado para Bordalás de con esta plantilla no puedo hacer milagros.
El Getafe está a 2 puntos del descenso en una situación comprometida. La dinámica es muy mala, creo que son 7 partidos sin ganar. Desde que le ganó al Barcelona no ha vuelto a ganar el Getafe y está en una situación comprometida. Y mientras tanto el Sevilla, el partido yo creo que caminaba por el 0-0. Había habido un palo de Jordán en la primera parte, un larguero. Había habido una jugada de peligro del Getafe con un lanzamiento de falta de Timor que saca muy bien Koundé. Pero dice Lopetegui que han tenido un montón de ocasiones en el partido.
Se preocupa ganar 0-1, por Dios. Me preocuparía no ganar. ¿Cómo me preocupa ganar? Es que ganar es muy difícil en la Liga Española. Y hay muy, muy poca diferencia. Pero muy poca es muy poca de un equipo a otro. Creo que hemos defendido muy bien. Ellos han generado muy poco. Creo que la de Timor y poco más. Y yo recuerdo 4-5 bastante claras.
Yo 4-5 bastante claras. Oliva, 4-5 bastante claras no las he visto.
Mira, me acabo de ver el resumen de Movistar, este compacto que hacen, y buscándolas tampoco la he encontrado.
Yo creo que el partido...
No la he encontrado.
El partido caminaba al empate, ¿no?
Sí, es que ha sido un partido muy planito, muy cerradito, porque así lo han planteado los dos entrenadores, y al final se ha decidido en esa pelota lateral que ha puesto Suso y que Cheita la ha metido en propia puerta. Pero el partido ha sido tan en el alambre, tan clásico del Sevilla, muy parecido, por ejemplo, al que jugó en Huesca hace dos semanas, que minutos antes Timor estaba lanzando una falta que pega en Acuña y que Koundé, que tiene una intuición el jugador para ir un montón de veces bajo palos y ayudar a su equipo, ha salvado el 1-0.
Pero
¿no?
En el último momento, se echa para atrás en el último instante, justo antes de que la pegue Timor.
Lo comentamos una vez con Paco González en tiempo de juego, que este jugador tiene algo, es decir, cuando ve que la jugada puede ya acabar y que el equipo puede estar o el portero ya vencido, parece tener esa intuición para ir a echar una mano, meterse bajo palos y evitar en multitud de ocasiones situaciones de enorme peligro. El partido ha sido muy del clásico del Sevilla, de intentar tener la pelota para controlar el juego, para ir dejando minutos pasar y luego, y Pedro está ahí, suele decidirlos muy a ultimísima hora.
Sí, los últimos minutos son muy importantes para el Sevilla.
Sí, suelen ser, estadísticamente están los datos ahí, suelen ser muy habituales en los que el Sevilla suele resolver un montón de partidos. Más allá de que el juego no haya sido brillante, el triunfo tiene un valor tremendo porque al equipo le permite seguir ahí en puesto europeo, bien afincado ya, tiene dos partidos todavía por disputar en la Liga. Y luego hay alguna noticia importante, por ejemplo, más allá incluso de Koundé y ese triángulo que creo que es fundamental, que es el que forman Koundé, Diego Carlos y Fernando, ha vuelto Suso bien, Corro, ha vuelto bien, creo que a falta de que Rakitić dé un paso adelante, que no lo acaba de dar, y ante la ausencia de un jugador que tenía tanto peso ofensivo como era Banega, que era el jugador que rompía líneas, que metía pases en profundidad, que era capaz de inventar algo, ¿no? Y hacer un juego mucho más vertical, al menos Suso desde la derecha y a pierna cambiada, con centros laterales, con alguna pelota que filtra, pues creo que es lo más incisivo que tiene el Sevilla en ataque, dentro de que es un equipo que ofensivamente arriesga lo justito.
Bueno, pues el Sevilla ya está ahí, 19 puntos, quinto, ya está en la pelea por la Champions, que es su pelea, a la espera de lo que pase el lunes en el sorteo. Gemma, ¿quieres decir alguna cosa más del partido o del Getafe?
Bueno, de los 23 partidos sin público, desde que pasó la de la pandemia, desde que regresó, el Getafe solo ha conseguido 4 victorias, Corro. Vamos a estar atentos además esta semana a cómo está Eric Cavaco, que ha acabado el partido lesionado con los dos gemelos subidos. También tiene un golpe en la rodilla Mauro Arambarri. Bordalás no para de decir que la plantilla es muy corta. Están acostumbrados en estas 3 temporadas anteriores en el Getafe a estar mirando para arriba, a estar en el top 8, y ha dicho ya el entrenador que este año tienen que adaptarse y saber sufrir.
El Getafe tiene a Naitasuna en Copa. ¿El Sevilla qué tiene, Oliva, en Copa?
Lucena, ciudad de Lucena, en Córdoba, sí, al sur de Córdoba, el martes por la tarde.
Buen partido para la gente de Lucena y del Sevilla, por supuesto, que es una localidad bastante cercana al Sevilla, vas a decir, Pedro.
No, que hay varios entrenadores, no solamente Bordalás, que se quejan un poco de las plantillas que tienen este año, pero tienen que entender la situación. Es que los clubes, en la mayoría de los casos, están haciendo lo que pueden.
Sí, es un año muy difícil, claro. Pero...
Bueno, en el caso del Getafe es que se
gastaron
casi... En la virtud
de pedir, o como es, en el vicio de pedir, la virtud de no dar, ¿no?
En el caso del Getafe es que se gastaron casi 10 millones de euros en Enes Unal, no hicieron ninguna venta por haber quedado octavos en lugar de meterse
en
Europa,
pero no venden porque
nadie
puede comprar tampoco. Si es que...
Claro, bueno, ellos dejaron de ingresar 14 millones de euros solamente de eso, de la clasificación, entonces al final el Getafe solamente pudo optar a cedidos.
Bueno, perdió el Getafe. El Getafe está a 2 puntos del descenso. El próximo partido del Getafe es contra el Cádiz, me parece, ¿no?
Cádiz-Getafe, sí.
Y el Sevilla tiene uno fácil, Valladolid. Bueno, entre comillas, fácil. Sevilla-Valladolid, ¿no? No es un rival de los de arriba. Sevilla-Valladolid es, ¿no? Oliva,
el sábado, sí. El sábado de la noche.
Lo contaremos aquí. Un abrazo a los dos. Gracias.
Abrazo.
Besos.
Besitos.
A favor de Valencia, penalti que le han hecho Maxi Gómez, le han cazado, se fue al suelo el uruguayo Nudo del Cerro Grande. ¡Paso leer! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Valencia! Yuri, gol. Gol de Villalibre, gol. Fue todo el equipo a la presión. Recuperó, mete el centro abajo, perfecto Yuri. De media escuela, Villalibre abajo, marca.
Penalti.
Va a tener la oportunidad desde los 11 metros el Athletic.
Jugador.
Iker Muniain, vaya jugador maradoniano. Va Raúl García, va Raúl. Gol. Ha llegado a tocarla con el pie izquierdo. Raúl García por el centro con fortuna. Soler, segundo palo. Gol. Vallejo, gol. Gol. A por Uvas, Unai Simón. El centro al segundo palo de Carlos Soler. Y vio el regalo caer desde el cielo de Mestalla. Manu Vallejo. Valencia 2, Athletic 2.
A poner esto, aparte de por los pedazos de narradores que tiene el tiempo de juego, porque ya sabes lo que ha pasado, es que no es decir ha marcado tal, no, cómo ha marcado, ahí ha quedado reflejado. Hola, Rafa Villarejo, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Pues sí, el partido ha sido de alternativas, lo han escuchado en ese minuto y pico, el resumen del partido, ¿ha podido ganar cualquiera de los dos? Y cualquiera de los dos ha podido perder.
Sí, seguramente yo creo que en la balanza se inclinaba un poquito a favor del Athletic de Bilbao, sobre todo porque en la segunda parte ha sometido más al Valencia, le ha hecho mucho daño por las bandas, las entradas de Capa y de Yuri, y el Valencia, lo ha dicho el propio Cheryshev luego en el postpartido, ha reculado demasiado, se ha hecho atrás exageradamente. En positivo hay que decir que este Valencia, que lo intenta, que pone el empeño, que pone el esfuerzo, ha intentado, o ha, mejor dicho, logrado empatar partidos en Vitoria, por ejemplo, en Mendizorroza, en Mestalla ante el Getafe, o hoy, después del gol de Raúl García y delantera al Atleti, es decir, que lucha, que pelea hasta el bocinazo final, pero yo te lo resumía, Corrochano, recuerdo hace 15 días aquí en la derrota ante el Atleti, y te lo hacía muy, muy simple, pero hoy es que lo ha dicho hasta el propio Javi Gracia. Es lo que hay, es lo que vemos, ha dicho Javi Gracia. No somos capaces, son frases que ha salido de su boca, de la del entrenador, y eso yo para mí empieza a dibujar un escenario más que preocupante, porque tu entrenador es el que tiene que transmitir. Y yo creo que Gracia, es la impresión que me da, igual estoy equivocado, todavía no ha superado la depresión de los principios del mes de octubre, cuando recordarás aquel amago de marcharse. Y creo que todavía no ha cambiado el chip de todo, no acaba de transmitir a su vestuario, y eso al final, vamos, yo no he sido futbolista profesional ni de lejos, pero creo que cuando el que está arriba, pasa en todos los de todas las profesiones de la vida, si el que te tiene que mandar, pues lo que transmite desde el banquillo o en el discurso diario en la Ciudad Deportiva de Paterna, es un discurso plano que, insisto, no parece ambicioso y parece sobre todo conformista con esas frases de, bueno, es lo que hay, pues al final yo creo que eso se transmite sobre el césped.
El Valencia está en la mitad de la tabla con el Athletic y luego con 14 puntos. Los dos están en una situación, no sabemos dónde van a terminar, pero están en una situación ahí de indefinición y pasándolo regular. Pero este mensaje que estás trasladando tú suena así en la voz de Javi Gracia. Y, hombre, si el mensaje que van a escuchar es para el momento, para este mes o estos dos meses o incluso esta temporada, va bien. Pero como lo que se viene contando el Valencia es que hay que vender más porque la deuda es muy grande y que no sé qué más se puede vender, pero bueno, que hay que seguir recortando el gasto porque la deuda es grandísima. Digo que este mensaje de Javi Gracia pues es el que toca en este momento.
Al valencianista lo que quiere es disfrutar con su equipo y a eso es lo que queremos aspirar y con ese objetivo trabajamos. Nos está costando, es un momento de sufrir más que de disfrutar. Lo que podemos hacer y lo que puedo hacer es tratar de trabajar al máximo y de ayudar a mis jugadores a que cada día pues compitan mejor y no seamos tan intermitentes.
Es un momento de sufrir más que de disfrutar. Ya digo que si es para un rato, vale, pero si tienes que estar sufriendo mucho rato, ¿no, Rafa? Pues ya cuesta un poco más.
De momento no ha cambiado su discurso y su discurso, insisto, va siempre en la misma línea, en un tono pesimista y en un tono poco ambicioso. Ya sé que tiene muchísima razón y eso nadie se lo quita. Ahora decía Pedro lo que están sufriendo todos los clubes económicamente. En el Valencia hay que poner un asterisco en eso, porque es verdad que debió de vender, y vendió mucho, lo vendió casi todo, pero también tiene razón Javi Gracia, y lo hemos dicho hasta la saciedad, que no le trajeron a nadie. Y eso evidentemente no, ya se sale del discurso que ahora, insisto, defendía Pedro Martín. Pero eso ha pasado hace dos meses y medio. Yo creo que es ya momento de cambiar el chip por parte del entrenador, de dar un golpe de entrenador y de empezar a trabajar cosas, porque este equipo solo va a golpe de corazón, pero no tiene trabajado ningún automatismo, no hay intención táctica, simplemente replegadito, intentar que no te hagan y que, sobre todo, eso sí, el Valencia es un equipo muy efectivo, porque apenas dispara a portería y la verdad es que para lo poco que dispara ha metido bastante goles.
Y en los minutos finales, cuidado con el Valencia, en los minutos finales suele tener oportunidades y algunas terminan en gol. Digo que próximo partido, 4:15 el sábado.
El Tourmalet.
Koeman, Barça-Valencia.
Una victoria de Valencia en 9 partidos y fue contra el Madrid.
Sí, sí, la gran alegría es la de este año contra el Madrid. Así que vamos a ver qué pasa contra el Barça. Bueno, esto del Valencia y esto del Atleti Bilbao, como lo ha dicho Rafa Villarejo en la narración, sale a por uvas Unai Simón. No sé si ha sido el sol, no lo sé, o qué ha pasado en ese balón cruzado de lado a lado que termina rematando a la red Vallejo, pero por si acaso sale en defensa del portero Garitano.
Tengo máxima confianza en Unai, es un porterazo y estamos a muerte con él. Y el año pasado nos dio muchísimo, muchísimos puntos, muchísimo, y tengo plena confianza en él, vamos. Plena, es el puto amo, que se suele decir.
Y salvo que se muestre lo contrario, es el portero de la selección española. Rafa, un abrazo y gracias,
Buenas noches, un abrazo
fuerte. Lo siguiente es todo lo que viene mañana.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hijo, ¿a qué hora llegas mañana?
Aterrizo a las 2, mamá.
Perfecto, porque así nos da tiempo a ir a comprar el regalo de tu padre. Quiero que me acompañes.
Mira, sé que estas Navidades son muy especiales para ti, que tenemos que seguir usando mascarilla, es verdad, que llevamos mucho tiempo separados, también es verdad, y que aunque debemos respetar las distancias, te lo digo de corazón, estas Navidades en la radio, sí, podemos estar juntos.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este lunes sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
¿Estás preparado para vivir toda la emoción? Vuelve la Copa del Rey. Disfruta de sus partidos en DAZN, en directo o bajo demanda. Desde el dispositivo que quieras, Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. La Copa del Rey se juega en DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Garantizado. Qué gran palabra, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos del seguro de tu coche y necesitas asistencia en viaje y... ¡tachán! ¿Tienes coche de sustitución? Ojo, que viene la palabra garantizado. Y es que Línea Directa es el seguro imbatible. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio, garantizado. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Un apunte de boxeo antes de hablar del Barça-Levante. Se estaba disputando el título del mundo de los pesados con Anthony Joshua frente al búlgaro Pulev. Retiene el título Anthony Joshua. Le ha metido una paliza a Pulev bastante interesante y en el noveno asalto le ha noqueado, le había tirado ya la lona alguna vez más, pero le ha noqueado en el noveno asalto y Anthony Joshua retiene el título del mundo de los pesados. Bueno, vamos por lo de mañana. Mañana a las 9, Barça-Levante. Le da al Atlético de Madrid una oportunidad de acercarse un poco al Barcelona. Víctor Navarro, Barcelona. ¿Qué tal?
Buenas noches, José Luis.
Bueno, noticias del Barça para mañana. Ahora vamos a escuchar a Ronald Koeman, que como siempre es muy claro, no digo que tenga la verdad, pero siempre es claro y dice cosas en la sala de prensa sobre sus futbolistas. Pero noticias para mañana en lo deportivo, ¿qué contamos?
Las bajas serán las de Piqué, Sergio Roberto, Ansu Fati y Ousmane Dembélé. De Coutinho se decía que podía estar tocado. Nada de eso, como nos decía Elena Condis. La realidad es que el miércoles, por ejemplo, se ausentó del entrenamiento con permiso del club porque fue padre y nos decía Elena que está perfectamente y que entrará en la lista de mañana. La lista, por cierto, saldrá sobre las 12 del mediodía, hacen un último entrenamiento a las 10 y cuarto en la ciudad deportiva y estarán también en la lista de convocados los chavales del filial Óscar Mingueza y Conrad de la Fuente.
Este es Ronald Koeman. Explicando un poco lo del cambio de sistema que se había hablado, que le habían pedido los futbolistas, van a escuchar que dice que no. Y luego, si le han preguntado si los jugadores no se sienten mal porque lo señala en ocasiones, estoy cabreado, tal, esto dice Ronald Koeman.
Yo intento siempre respetar a mis jugadores y apoyar a mis jugadores, pero también estamos a un nivel donde hay cosas si no vamos bien o si hay errores, yo creo que hay que decirlo con respeto. Yo no mato a ningún jugador en este club. Otro día salió algo del sistema de Barcelona, porque la plantilla, el vestuario quiere jugar diferente sistema. No es verdad, es mentira. No me han dicho nada de sistema, no me han dicho nada mis ruedas de prensa.
¿Tú te sientes apoyado por los jugadores? ¿Sientes que ellos creen en ti y en tú y en el fútbol que tú propones?
Sí, yo pienso que no tengo un cierto confianza por su parte, yo creo que es no se puede trabajar y no es así. Me siento cómodo, claro que estoy preocupado por nuestra trayectoria en el campeonato, como cualquier entrenador tiene que ser, y estamos intentando mejorar las cosas, y entonces yo creo que hay suficiente tiempo todavía para reaccionar, pero claro que entiendo que después de los últimos resultados tenemos que dar cara, sí.
Koeman directo sobre lo que piensa el del vestuario. En el turno de presentaciones de candidatos, ¿a quién le ha tocado el turno en el día de hoy, Víctor?
A Xavier Villajoana, el exdirectivo del Barça, era el responsable del Barça B del femenino, ha presentado su sede en las Ramblas de Barcelona y ha comentado, bueno, a todos se les pregunta sobre Leo Messi y ha dicho que lo primero que debe hacer Leo Messi es decir si quiere seguir en el Barça o no. Y que luego ya se verá si pueden hacerlo también, lo decía hoy por ejemplo Emili Russo en una entrevista en el diario Ara, si pueden económicamente asumir esa renovación o deben hacerla a la baja, como parece que es obvio, y que si no está motivado es difícil que se rinda sobre el terreno de juego.
Messi y las cuentas son los temas centrales de esta carrera electoral. Gracias, Víctor, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y en el Levante, Pedro Zamora. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas
hola,
noches.
Hola, ¿qué tal?
Levante viene a darse una alegría, que estaba pasando malas épocas con el Getafe, sí. Y le estaba preguntando yo a Pedro Martín que a Paco López se le da bastante bien el Barça.
Bueno, pues si no me corrige su majestad Pedro Martín, creo que le ha ganado tres veces, eso sí, siempre en el Estadio Ciudad de Valencia, dos en Liga y una Copa del Rey, es lo que había leído yo esta mañana.
Y porque Levante no ha puntuado nunca en el Cano, ni puntuar siquiera.
Jamás.
En su historia no ha puntuado.
Ha perdido siempre todos los partidos de Liga.
Creo que son 14 veces las que ha estado allí en Liga y siempre perdiendo.
Pero cerca alguna vez, incluso con sí, Paco López también, pero no.
El año pasado 2-1, hace 2 un 1-0 y un tiro de palo de Bardi. Bueno, por ahí van un poco las cosas. Va a ser difícil, pero bueno, con esas ganas va Paco López y su Levante a intentar hacer la machada, ha ganado en el Bernabéu. El Atlético se le resiste, el Valencia casi que también, pero oye, que el Barça se le da especialmente bien, de momento como local. Veremos mañana así como visitante también.
¿Tiene a todos los que quiere tener Paco López?
No, porque ya sabes que esta campaña y Bardi para rato lesionados, lo de campaña hasta finales de enero seguro que no, y Bardi es una incógnita porque tiene una hernia discal y hay días que está mejor, otros que peor, pero bueno, hasta el 2021 seguro que no. El resto sí, ha recuperado a Vucevic, que lo normal es que sea titular del montenegrino en el once inicial. Viajará mañana por la mañana con los 22 disponibles.
Este es Paco López.
Si repasas realmente sus partidos de Liga,
este año en su campo, pues le hizo 4 goles al Villarreal, le hizo 5 goles al Betis, le hizo 4 goles a Osasuna. Desde que estamos nosotros aquí, siempre que hemos ido a ese campo, la verdad es que las cosas se las hemos puesto siempre difíciles. Hace 2 temporadas que terminamos con un palo, recuerdo, de Bardi, que podía haber sido el empate a 1. La temporada pasada, es cierto, metimos el 2-1 en el 88, pero terminamos también volcados allí.
Bueno, la historia dice que el Levante le pone problemas al Barcelona, pero no en el Camp Nou, como acaba de decir Pedro Martín. Pedro, hasta mañana, un abrazo.
Adiós.
Y además del Barça-Levante a las 9 de la noche, estos 3 partidos a las 2 de la tarde, duelo guipuzcoano-Real Sociedad-Eibar. El partido trae estas noticias. Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches. Duelo entre vecinos. La distancia entre ciudades, 40 minutos en coche. 2 equipazos de primera división. Hasta mañana no vamos a conocer la lista de convocados de la Real. Oyarzábal, el 10, está descartado. Silva, el 21, con alguna opción. Se esperan hasta 6 cambios en el equipo de Chirurdín. En el Eibar vuelve Diop, pero se cae de la convocatoria Paulo Oliveira, que acusó molestias musculares en el último entrenamiento. Ojo, 2 de los equipos que más aprietan y más juegan en cancha contraria. En el VAR, González al cuadrado, esto lo pita Díaz de Mera.
Recuerden, si gana la Real, volverá a ser líder de primera división. Y a las 4 y cuarto, Betis Villarreal con estas noticias. Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Betis y Villarreal se verán las caras en Heliópolis con varias novedades en los 2 equipos. Pellegrini, que vuelve a enfrentarse al equipo que le dio gloria, recupera a Juanmi y Mandy, aunque siguen sin poder contar con Sidney y Claudio Bravo, pese a que el chileno ya ha entrenado esta semana. En el Villarreal, Emery ha preparado el encuentro sin Bacca, Alcácer y Moy Gómez, que siguen lesionados. A las 4 y cuarto se jugará el Betis-Villarreal en el Benito Villamarín con arbitraje de Pizarro Gómez.
Y a las 6 y media en el Martínez Valero se juega el Elche-Granada. El partido trae estas noticias. Jero Tormo, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Elche y Granada llegan con la necesidad imperiosa de ganar. Tras 5 jornadas sin conocer el triunfo, el Elche suma 4 empates y el Granada 3 derrotas. Es necesario empezar a sumar para alejarse de la zona de descenso. Los franjiverdes lo van a hacer con la baja de Guido Carrillo y el regreso de Lucas Boyé, mientras que los rojiblancos recuperan a Cid y Kini, pero siguen sin poder contar con Víctor Díaz, Fedevico y Montoro. Pitará el asturiano González Fuertes.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Estamos ante el último Gran Premio de Fórmula 1 de la temporada, Abu Dhabi, circuito de Jazz Marina. Allí Carlos Sainz, que sale sexto, dice adiós de momento a su McLaren. Sale primero Verstappen, que es noticia, por delante de Bottas y de Hamilton, que vuelve después del COVID. Y está Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Corro? Aquí con ganas, de que acabe esto. Con ganas, tristeza, una mezcla rara, pero...
Sí, es que con qué alegría estás presentando este Gran Premio, ¿no, Carlos?
Sí, sí, has visto, qué entusiasmo.
Bueno,
no,
te vi en Twitter el otro día decir que sí. Era el peor circuito de todos los circuitos de Fórmula 1.
Ah, para mi gusto, sí. Es un circuito que es muy difícil de adelantar, es un circuito que técnicamente es bastante sencillo, que no hay mucha diferencia entre pilotos, pero sí que es cierto que el envoltorio es uno de los más espectaculares del planeta. Es impresionante todo lo que le rodea. Es un circuito que tiene un puerto dentro, que tiene un hotel de 5 estrellas por el que pasan los coches por debajo. En fin, es muy bonito estar allí, pero es más bien para estar en un yate tomando un algo, más que para disfrutar con los
¿Pero
coches.
¿Pero por qué? ¿Porque no se puede adelantar? ¿Porque es aburrido?
El recorrido es un poco aburrido. Todo el último tramo son codos de 90 grados y realmente no es muy difícil técnicamente. Hay circuitos que son sencillos técnicamente, como por ejemplo Bahrein, pero que dan grandes carreras. Pero claro, cuando un circuito que no es un desafío para los pilotos, además no se puede adelantar o se adelanta difícilmente, pues está entre los que menos gustan a los pilotos y también en el mundillo de la Fórmula 1. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Mañana a ver qué pasa, porque lo bueno es que tenemos descolocados a los teóricos favoritos. Es decir, mañana el que no sale en la pole Mercedes, sale Verstappen, con lo cual hay batalla por la
primera victoria. ¿Vez por delante de los Mercedes?
Este año sí. Ha sido por primera vez por delante de los Mercedes. La primera pole de Red Bull, que ha sido sorprendente. Yo creo que lo que ha pasado, dicen en Mercedes que el problema es que no van con el neumático blando. Yo creo que lo que pasa son dos cosas. Por un lado, van muy flojos de motor porque les queda solo una carrera y tienen miedo a que se revienten los motores y no quieren acabar con una rotura. Y luego ya, por otro lado, no está físicamente perfecto Lewis Hamilton. Esto es una de las cosas que a mí me llama la atención. A lo mejor hay que pensar que cumplir la norma es un poco pronto para un deportista de élite. Es decir, Lewis Hamilton tenía COVID, ha estado 10 días de cuarentena y ha dado los negativos. Pero es que está 10 días de cuarentena, entrena 3 y al cuarto día se sube en un coche de carreras.
Escucha, Carlos, y sin saber, sin tener a ciencia cierta, las consecuencias de tener COVID, que todavía no lo tenemos claro. Que hay cosas que están pasando que no sabemos si corresponden a haber tenido COVID. Pongo, por ejemplo, a Diego Costa, que no sabemos si lo que le ha pasado es por el COVID, o pongo por caso a Yuri, que se ha mareado 2 veces en 2 partidos y no sabemos tampoco si es por el COVID.
Exactamente, es decir, claro que queda negativo, claro que cumple la norma, pero está sometiendo a su cuerpo a un estrés.
Y más eso, que es un desgaste físico brutal.
Sí, sí, sí. Y a ver, mañana. Ha dicho hoy Toto Wolff que está en manos de Hamilton decidir si corre, pero vamos, que cree que va a correr. Yo creo que va a correr porque tiene muchísimas ganas de acabar el Mundial y terminar la carrera. Y así dejar atrás el único gran premio, bueno, mejor dicho, la única prueba que se ha perdido en sus 24 años de carrera como piloto.
Solo se ha perdido una, en Sakhir el otro día.
La del COVID, Sakhir, sí, sí.
Que a Russell, ¿dónde la han mandado? ¿A Williams o qué?
A Russell a Williams, el mundo al revés. Ahora mismo no tengo el puesto en parrilla, pero vamos, creo que es 17 o 18, para que veas lo que son
hombre,
las cosas.
El coche parece que tiene
es
algo
que es
ver.
Alucinante. Sí,
que
sí.
Tiene algo que ver. Oye, vamos rápido, que quiero hablar de Fernando Alonso, que ha hecho cosas tremendo en el día de hoy. Uh-huh. Bueno, Sainz sexto, ¿qué pasa mañana?
Bueno, pues Sainz...
Lando Norris cuarto, ¿eh?
Sí, no, Lando Norris ha hecho un vuelto, para empezar, vamos a decir las cosas claras, ha hecho una vuelta magnífica. Volvemos a lo mismo, en este final de temporada, los que llegan con un motor fresco, y el que lleva el motor más nuevo de toda la parrilla prácticamente es Lando Norris, que lo estrenó en la carrera anterior, tienen un punto de ventaja. Vale, pero eso es un punto, pero luego aparte se ha quedado solo 2.5 décimas de la pole, que es la menor diferencia del año de McLaren. Es un cuarto, es un gran resultado, ha superado a un Red Bull, al de Albon, y ha ganado a Carlos Sainz, que le ha ganado la pequeña clasificación de los duelos a una vuelta. 9-8 para Lando Norris, que es lo mejor que tiene a una vuelta, porque luego en carrera siempre le gana Carlos Sainz. Pero a lo que vamos, Sainz sale sexto, pero lo bueno que tiene es que sale con el neumático medio, que es el mismo neumático que lleva Verstappen, el que lleva Bottas y el que lleva Hamilton, que te permite, y el que lleva alguien que está por detrás, que es Leclerc, te permite tener una mejor estrategia de carrera, quedarte más tiempo en pista antes de llegar a la primera parada, la única que va a haber, y eso puedes ganar posición y además llegar al final de carrera con el neumático más fresco. Eso le puede permitir adelantar a su compañero en pista, con lo cual la situación para la carrera es buena. Es verdad que lleva un motor muy viejo, muy maltrecho, pero Carlos Sainz, después de todo, a pesar de que no ha sido su mejor vuelta, no se le plantea mal el Gran Premio mañana.
Luego en Q3, igual por falta de ritmo, falta de tiempo con el neumático blando, pues no he hecho una vuelta muy buena. La verdad que el neumático blando se sobrecalienta muy, muy rápido y no he hecho una vuelta así muy allá, porque igual he querido empujar demasiado y no me ha funcionado. Pero bueno, hasta ese run de la Q3, la verdad que me ha salido una quali muy buena.
Mañana es día importante para McLaren en el Mundial de Constructores.
Sí, porque tiene que luchar por el tercero. Está a 14 puntos de Racing Point, sale por detrás Stroll y sale último, penúltimo, 19º, Checo Pérez. Bueno, pues ahí va a estar una batalla. Tienen que remontar esos 14 puntos entre los dos pilotos. Hombre, si acabaran las cosas como están ahora en parrilla, sería tercero de constructores. Cada puesto en constructores es más dinero. Esa es la clave. Entonces ganarían más pasta para el año que viene y serían los primeros después de Mercedes y de Red Bull. También está en la batalla Renault, pero los dos salen 11 y 12, se han quedado fuera de la Q3. No pinta mal la carrera para McLaren, pero también es cierto que Stroll, que está un poquito más atrás, puede venir remontando, y que Checo Pérez ya vimos que el otro día pudo remontar, aunque yo creo que también porque se durmieron los demás y tuvo mucha suerte, remontó de la última a la primera posición. Pero bueno, desde luego yo creo que en serio, que nos puede deparar una buena carrera, no es uno de los mejores sitios, pero estar todos un poco descolocados va a dar acción.
A las 2 y 10, ¿no? Empieza el Gran Premio, ¿no?
2 y 10 de la tarde. Cantaremos vale. Eso de un semáforo en rojo, 2, 3, 4, 5,
si te sabes. Deja Marco Antonio, o quien está en San Sebastián, en la Real Sociedad,
ya lo
sé, partir las 2.
Ya lo
porque
sé,
ya sabes, pero bueno, un gol de la Real o de Eibar es más importante que...
Bueno, no enredes. El caso es que las salidas las damos todas. Eso,
vale, perfecto.
Eso te lo aclaro.
Oye, Fernando Alonso, qué Buah. Gran repercusión del Uf. R25, ¿eh?
Ah, es espectacular. Mira, lo que vamos a hacer... Bueno, dos cosas. Te voy a contar... Bueno, primero de todo, que haya aproximadamente 100 miembros de la Fórmula 1 subidos al muro para ver pasar el R25... Que Lewis Hamilton pare la rueda de prensa en el corralito diciendo ¡oh, qué sonido! Esto es el verdadero sonido. En fin, es un espectáculo tal lo que ha dado. Ha ido tan deprisa con ese coche. Esto nos tiene que hacer pensar si a lo mejor la Fórmula 1 va por el camino que no debe. Es decir, la Fórmula 1, que tiene unos coches ultra rápidos, pero que son híbridos y que suenan bastante peor que esto que vas a escuchar ahora mismo. Y fíjate el mensaje que lanza Fernando Alonso.
Primero, creo que es un montaje. Escuchamos el ruido del motor del R25, ¿no?
Y después a Fernando Alonso.
Y después Fernando Alonso, venga.
Se nota que es muy rápido. Detrás del volante se notan todas las vibraciones, todo. Y todavía estoy sonriendo. Llevo puesta la mascarilla, pero seguiré sonriendo hasta 2021, seguramente.
¿Cómo ha sido ver a todo el mundo animando en el pit lane?
Sí, es algo que echamos de menos, los aficionados y toda la gente del paddock. Echamos de menos este sonido. Echamos de menos la Fórmula 1 de la que nos enamoramos cuando éramos niños y lo veíamos en la televisión. Esa era que nos unió a todos.
La verdad es que el sonido del motor es una cosa que llama la atención comparado con lo que hay ahora, ¿eh?
Sí, se te mete por dentro, no puedes oírlo sin tapones, un coche de Fórmula 1 actual puedes estar sin tapones en los oídos, y te voy a dar datos, es que es muy rápido. Hoy ha ido con el neumático blando y ha ido forzando, pero es verdad que no le ha gustado mucho porque es un neumático de exhibición, el caso es que ha durado pocas vueltas, pero ha marcado un tiempo de 1:39.968. La vuelta rápida y récord del circuito en carrera, porque el formato del R25, estamos hablando de un coche de museo, ya no tiene trucos de una vuelta, ¿no? Y además es un motor atmosférico que tiene eso, es formato carrera, ¿vale? Bueno, pues los coches actuales tienen un montón de cosas que puedes ganar algo más a una vuelta. El año pasado, la vuelta rápida en carrera, al final de carrera, cuando quedaban solo dos vueltas, es decir, con el depósito vacío, fue de 39.2. Es decir, son solo 7 décimas. Un coche que no tiene los reglajes que lleva, no son los de Abu Dhabi, que en los desarrollos de marcha se quedan cortos en la recta. En fin, que es un coche, efectivamente, de exhibición. Es muy rápido. En carrera, si estuviera perfectamente a puntos, ese monoplaza de que hace 15 años estaría dando batalla. Por eso digo que a lo mejor, como dice Fernando Alonso, habría que, vale, intentar tener algo de hibridación, pero no ser unos motores tan hipercomplejos y en los que el sonido pues no es tan protagonista como ese R25.
Bueno, Pedro, ibas a decir algo.
Los panenquitas, que es que están en todos los deportes.
Los panenquitas.
Aquí serían, ¿qué podríamos decir? Los
valvuleros. Los valvuleros. Nos ha gustado, ¿eh?
Los valvuleros están rápidos. Bueno, pues nada, que termina mañana un Mundial que lo tenía francamente difícil con el COVID o la COVID, como quieran pronunciarlo, y va a terminar y... ha habido pocos casos, el más llamativo el de Hamilton, ha habido algunos al principio, ¿verdad?
Sí, hemos tenido de piloto Hamilton, hemos tenido a Checo Pérez, ¿sí?, y a Lance Stroll, tres pilotos de 20.
Pero siendo un deporte viajero, que eso es muy importante, que es un deporte que viaja.
No, y el que más ha viajado, si te das cuenta, las motos no han salido de Europa,
sí.
Pero es que han ido a Rusia, Bahrein, Abu Dhabi, Turquía, han ido al límite, pero claro, también es verdad que las medidas han sido muy extremas, a la prensa no se le ha dejado viajar, todo por Zoom y, por supuesto, bueno, en el caso ya de Abu Dhabi, si alguien se acerca a la isla de Jazz, que se devuelva, porque tiene unas vallas, está completamente cerrada.
De hecho, es que la Supercopa de España no se va a jugar donde se iba a jugar, porque allí hay condiciones de seguridad muy extremas y no permiten que haya ciertos deportes, o sea que así está la vida, así está el mundo. Sí. Esperemos que el 21 sea mejor. Muy bien, Carlos, mañana te escucho, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
61 años, campeona de Europa en una de las modalidades de carrera más duras que existen, la carrera en montaña. Y se llama Ana Cristina Aguado, es médico en un centro de salud.
Cumplí los 50, hicieron una carrera aquí que era de 50 kilómetros, me apunté y bueno, me dediqué a hacer lo que me gusta.
Estoy en la entrada de una rampa de la parroquia que trabaja para dar de comer a gente durante la pandemia.
Son voluntarios, muchísimos son gente a la que hemos ayudado y que por agradecimiento se quedan.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Recuerdas esa sensación tan especial de estrenar coche? En Opel queremos que la disfrutes de nuevo sin esperar más. Por eso hemos creado la edición especial Blitz, cargada de equipamiento y con la mejor ingeniería alemana. Solo este mes tu Opel Crossland X Blitz desde 16.900 euros con 3.000 euros de equipamiento incluido. Consulta condiciones en opel.es.
¿Quieres acceder al empleo en sectores emergentes? ¿Qué sabes de digitalización, renovables, sostenibilidad? Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y la FUNDAE, prepárate y súmate al empleo del futuro. Más información en cepes.es.
¿Un seguro de coche que te pague las compras de Navidad? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
Ropa seca, yo encantado. Like a Bosch. Y el consumo controlado. Like a
Bosch. Secadora con bomba de calor para ahorrar energía. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Parra Center. Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Tenían que ser los de la Fórmula 1 los gilitas o los estiguaritas.
Pero Falconero no está mal, ¿eh?
Un nombre de campeón del mundo.
Estaba buscando yo uno, pero ha estado más rápido Carlos y ha dicho los valvuleros. Y...
no está mal, ¿eh? Los valvuleros.
No sé, Fitibalditas estaría
sí,
bonito.
Sí, sí, estaba tirando por ahí, pero bueno. Oye, estamos a día 13, domingo 13, ya es domingo 13. En 9 días, el 22 empieza la NBA.
Sí, la madrugada del 22 al 23, en realidad el 23 para nosotros.
O sea, 10 días estamos.
Sí, el martes por la noche. La cuestión es...
¿Arranca con qué, perdona, Parra? ¿Con qué partido?
Con el partido de los Lakers con los Clippers, que le dan la entrega del anillo, y antes el Warriors Nets, el debut de Kevin Durant contra sus Warriors.
El primero es Golden State contra...
contra los Nets, sí, porque es de conferencia este.
Y luego los Lakers contra los Clippers, vale. ¿Ya ha arrancado la pretemporada? ¿Están jugando partidos?
Sí, arrancó anoche, empezó con varios partidos que no tenían mucho interés. Lo más llamativo era el Lakers-Clippers, pero no jugaron ni LeBron James ni Anthony Davis ni Marc Gasol. Marc Gasol, por cierto, que ha hecho unas declaraciones corro a colación de lo de la vacuna de Pfizer, que una vez más para quitarse el sombrero con
sí,
él, ha dicho que gente como ellos, él habla por sí mismo, tiene 35 años, no es público de riesgo y que cree que debería emplearse la vacuna primero para la gente que más lo necesita, que está en verdadero peligro, antes que dársela a ellos, que encima están
superprotegidos.
Claro, en un mundo superprotegido. Bueno, aparte de eso,
la pregunta era, ¿tú y tu familia os pondríais la vacuna?
Sí, o sea, se pondría la vacuna.
Y estuvo rápido y dijo, además que lo pensará por la condición solidaria que tiene Marc Gasol, y dijo, no, primero la gente que lo necesita y luego ya pues los que toquen. Ibas a decir, perdona.
Que nada, que empezó la pretemporada con el partido más llamativo, era el de Clippers y Lakers, pero tenía todas esas ausencias. Con todo y con eso, los campeones ganaron a los Clippers en el debut de Ibaka con el segundo equipo de Los Ángeles. Por cierto, Ibaka, en el primer minuto y medio con los Clippers, metió un triple, que fue la primera canasta de su equipo en el partido, y luego puso un taponazo en la jugada siguiente. Dice que cree que está en el mejor equipo en el que podía estar para luchar por el anillo. Y hay cosas muy interesantes.
Creí que me ibas a decir, perdona, Parra, me ibas a decir, por cierto, Ibaka, que tenía un Michel. Qué cuerpo tiene el tío, ¿eh?
No, Ibaka tiene músculos que no existen.
No, tiene músculos, o sea, que para los sí. demás son michelines. Bueno, ibas a decir.
La cuestión es que, aparte de eso, lo más llamativo de la noche fue que volvieron a jugar John Wall y DeMarcus Cousins. Jugaron los dos con los Rockets, su nuevo equipo. En el caso de Wall, tras dos años sin jugar, y lo hizo a muy buen nivel el poco tiempo que estuvo, acabó con 13 puntos y 9 asistencias. Y Cousins, pues tres cuartas de lo mismo. Después de año y pico sin pisar una cancha, también rindió a buen nivel, aunque estuvo poco en cancha. De hoy, hay cosas interesantitas. Por ejemplo, Ricky y Juancho. El Ricky, en su caso, volviendo a Minnesota, debutan a las 2 de la mañana contra los Grizzlies. A las a las 2 también juegan los Dallas de Doncic en Milwaukee contra los Bucks, contra Antetokounmpo. Y para mí el partidazo de la noche, hoy hay 7, pero el partidazo de la noche es a las 2 y media, que es Warriors contra Nuggets. Y ahí podremos ver el debut de Campazzo. Mm-hmm. Con los de Colorado y volver a ver a Curry, que hace mucho que no le vemos jugar y ya la verdad que va viendo ganas.
¿Esto lo ves tú con el Pass también? Los
sí, sí. Ah, vale. Los que no se televisan todos en pretemporada, pero yo ayer, por ejemplo, vi 4 partidos.
Muy bien, no está mal.
O sea,
se puede seguir. Pretemporada. Dime algo de Harden, rápido.
Básicamente que sigue maniando la perdiz y que ahora dice que aparte de a Brooklyn y a Filadelfia, que eran los dos equipos a los que quería ir, que si Miami y Milwaukee le llaman, que también está dispuesto a irse. La está liando parda.
Gracias, Parra.
Abrazo, chao.
Peaky Blinders. Basteiro, lo importante es lo importante. ¿Quién ha ganado la pelea de gallos esta de Costa Rica?
La ha ganado el mexicano Rapder. Ha perdido la final el español Escone.
Vaya, hombre.
Llegábamos como actuales campeones con Bennett que ha caído en cuartos de final. Y Escone ha perdido la final contra el mexicano Rapder en la Red Bull Internacional 2020. Hablamos de batallas de gallos.
Bueno, estamos en gran nivel.
Claro, pero es que jugamos fuera de casa.
Sí, sí.
República Dominicana era este año el evento.
República Dominicana. Bueno, ¿qué más cosas han pasado que no hemos contado?
3 partidos en segunda división, Liga de Smartbank, jornada 18. El Leganés ha perdido 0-1 contra el Mallorca. El Castellón ha ganado 3-0 al Albacete. Y el Fuenlabrada ha perdido 0-1 contra el Mirandés. El Mallorca es líder con 41 puntos, 5 más que el Español, que tiene un partido menos. Por abajo es colista el Albacete a 6 puntos de la salvación, que la marca el Tenerife. En el fútbol internacional, lo más destacado es el empate a 0 entre el Manchester United y el Manchester City en Inglaterra, igual que la derrota del Chelsea 1-0 contra el Everton. En Alemania, el Dortmund ha caído 1-5 contra el Stuttgart y el Bayern de Múnich no ha podido pasar del empate contra el Unión Berlín 1-1. En Italia, me dice Bonrichetti que han entrado a robar en casa de Paolo Rossi durante su funeral.
Vaya hombre.
Han forzado una ventana y se han llevado joyas, un reloj del propio Paolo Rossi y dinero. Y en baloncesto y tres...
Hay que ser macabro.
Sí, sí, sí.
Sin ninguna duda.
Muy
y
mal.
En baloncesto 3 partidos hoy en la Liga Endesa. Manresa ha ganado a Juventud. Iberostar Tenerife ha ganado a San Pablo Burgos. Y Baskonia ha ganado en casa del Betis. Y me dice Luis Malvar que... un mítico Zupo X Toain vuelve a Liga Sobal. Será presentado el lunes como entrenador del balonmano Nava.
Gracias, Basteiro.
A ti.
Bueno, señores, nos vamos. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.